Estamos. Bueno, pues. La cámara se ha ido, no me he dado cuenta. Buenas tardes, supongo que se oye bien, se ve bien. Lo importante es que se vea la pantalla y que se oiga, sobre todo, no que se me vea a mí, que para eso estoy pequeñito, aunque no lo soy. Bueno, aquí estamos en Tudela y muchas gracias en primer lugar a la UNED y a vosotros y a vosotras por estar en esta sesión del curso, que ya es, creo que es la segunda edición, por lo menos en la que participo yo, con este formato. Hasta ahora creo que han tenido una serie de sesiones ya en las que han visto temas pues, más de planificación estratégica, de introducción, y en mi caso la sesión que puse yo el título pues va más a algo que quizás a veces es menos conocido en el mundo de las ONGs, sobre todo cuando pensamos en términos de ONGs pues asistenciales o que hacen un trabajo asistencial en el sentido de proveer servicios de alguna manera o de otra a personas desfavorecidas. La incidencia social y política en la cooperación al desarrollo. ¿Qué entendemos por una campaña? Y uso la palabra campaña porque es la expresión práctica como herramienta, estamos hablando de un curso de gestión, incluso de alguna manera un poco más técnico, de la herramienta de por la que se lleva a cabo esa incidencia social y esa incidencia política, que no es lo mismo, evidentemente, pero está muy relacionado, como luego veremos. ¿Qué entendemos por campaña? Sería una primera pregunta que deberíamos hacernos. Perdonad, entiendo que se... Sí, por ahí me dicen que se oye perfecto, algo bajito. Me cuesta un poco el saber que estoy hablando en dos sitios a la vez y que tengo que estar mirando la pantalla, pero bueno, cada cierto tiempo intentaremos parar y releer un poquito, pero si estoy un poco atento ahora, pues si me decís que se oye mal o que se... o que se oye, o que tengo que hacer algún cambio. Primera pregunta que os decía, que nos deberíamos hacer, es qué entendemos por campaña, qué definiríamos como incidencia política, no vamos a entrar ahora y iremos viendo eso, pero son términos clave, qué es una campaña, qué es la incidencia política, que lo olvidamos, y qué hace una ONG metida en política. Rápidamente, y por combinar las tres preguntas, la campaña sería la herramienta que nos lleva desde la ciudadanía a conseguir incidir en la política para conseguir cambios que permitan favorecer y mejorar la vida de las personas. Normalmente esos cambios están refiriéndose, cuando hablamos de política, a leyes, a prácticas, a cuestiones políticas que al final son las que pueden cambiar las cosas de verdad, ¿no? En el fondo, no solo en la apariencia o no solo en proveer una serie de servicios que duran lo que dura el dinero que hay invertido en ello, ¿no? Con los recortes, con la crisis, con la situación que estamos viviendo en nuestro país, que quizá no conocíamos, que llevamos viviendo unos años ya y nos estamos acostumbrando desgraciadamente, quizá la incidencia política se hace más necesaria todavía en las ONGs, ¿no? Estamos hablando de cooperación internacional de desarrollo porque es mi trabajo y es mi caso, pero podríamos ampliarlo a cualquier tipo de actividad social en la que queremos realmente cambiar las cosas, ¿no? Eso es lo que deberíamos plantearnos primero si queremos cambiar la realidad y damos por sentado que sí. Bien, veo que se oye. Para definir campaña y política, bueno, pues del diccionario, conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan durante cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin, evidente, pero sí que ya nos está hablando de un proceso, un tiempo, con un objetivo claro y que implican unas actividades y un esfuerzo, lógicamente. Otra frase más bonita, si la política es el arte de lo posible, una frase tradicional, campañar es la ciencia y el arte de cambiar lo que es posible. No quedarnos en que lo posible es esto, sino cambiar lo que en teoría es posible, que es la política. O la dificultad de cómo hacerlo, ¿no? Y a mí esta frase me gusta mucho, es un poco antigua y quizá la podríamos matizar, pero dice, hay dos fuerzas en el mundo hoy, la fuerza militar de los Estados Unidos y la opinión pública global. Ahí está la clave. La clave es que mediante las campañas como herramienta, no como fin, el fin es trabajar con la opinión pública global para cambiar las cosas, ¿no? Me estoy repitiendo, pero creo que es importante ver las cosas desde distintos puntos de vista. Doy un salto, y es decir, bueno, ¿y para qué? ¿Todo esto para qué? ¿No? Porque de alguna manera, si no sabemos para qué, no tiene mucho sentido... Ay, qué lento esto, perdonad. Para nosotros, y hablo desde mi trabajo, y perdonad que no me he presentado, quizá debería haberlo hecho antes, soy Enrique Abad, soy el responsable, bueno, de lo que es en Oxfam Intermón, que es una ONG grande, con sus ventajas y sus desventajas por el hecho de ser grande, pero al mismo tiempo pues con mucha capacidad internacional, con muchas redes internacionales, pero también nacionales, y también en lo local, pues en nuestro caso, pues yo soy, trabajo y vivo en Navarra, pero soy el responsable de la acción en territorio, en territorial, de las campañas, ese tipo de campañas, ahora mismo en un grupo de 25 ciudades de tamaño medio-pequeño en lo que es el Estado español, ¿no? En España. Dicho esto, para nosotros, y creo que para mucha gente, la pobreza no es un hecho de tener poco, no es un hecho de cantidad de cosas, es un hecho de las barreras que hacen indigna la vida humana. Donde digamos pobreza podemos hablar de desigualdad, que es el término que quizás se usa más, y afortunadamente se usa más, porque hay que incidir mucho en que la desigualdad es la que genera la pobreza, la que la desigualdad es la expresión a su vez también de la pobreza, es un círculo, y a su vez la desigualdad es algo que crece a pesar de que reduzcamos la pobreza, y eso es muy peligroso porque hace que los esfuerzos de lucha contra la pobreza que han tenido éxitos, los objetivos de desarrollo del milenio, que quizás les sonarán, pues en algunos casos han tenido éxito, pero si no atajamos la desigualdad, esos éxitos pueden revertirse e ir para atrás, ¿no? Insisto, pobreza no es tener poco, es el conjunto de barreras que hacen indigna la vida humana, es más que la falta de ingresos. La pobreza son una serie de barreras que nos impiden desarrollarnos como personas. Todo esto, evidentemente, implica una serie de limitaciones en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso también en aspectos quizá menos evidentes, como es pues, el acceso a la información, etcétera, etcétera. Y todo ello partimos también de una visión, y si no, no estaríamos aquí, que es que la pobreza puede ser erradicada. Si no pensásemos que se puede acabar con la pobreza, insisto, con la desigualdad extrema, sobre todo, pues no tendría sentido ni las ONGs ni estar aquí. Deberíamos abandonarnos y como dicen los catalanes, campiqui-pugui o la ley de la selva, ¿no? De alguna manera, es decir, creemos que se pueden cambiar las cosas y también creemos porque tenemos ejemplos de éxito. Si hacemos las cosas bien, si conseguimos apoyo ciudadano, si tenemos paciencia, pues hay muchos ejemplos en los que desde proyectos de desarrollo en determinados países han funcionado muy bien, y a veces se nos olvida, y solo nos quedamos con lo malo, a campañas que han conseguido erradicar las minas antipersona o permitir que se fabriquen genéricos para hacer antirretrovirales que frenan el desarrollo del VIH-Sida en muchos países del mundo, ¿no? Son éxitos intermedios, queda muchísimo por recorrer en cualquiera de estos ejemplos, pero evidentemente si la ciudadanía se une y se activa hay éxitos. Y la cooperación internacional de desarrollo, que es la que el eje de este curso, entiendo, es una respuesta, no es la respuesta única. Y según como la entendamos, incluso, es una tirita, no llega a ser ni una respuesta. Si la entendemos únicamente en el sentido de lo que podamos hacer las ONGs en proyectos en África, pues será una tirita, y a veces hasta contraproducente. Tenemos que pensar que la cooperación internacional de desarrollo es, como su nombre indica, una forma de trabajar en la que, en un concepto amplio de desarrollo, pues implica a los gobiernos, implica a los gobiernos locales, implica a todo el sector privado, implica a la sociedad civil y a las ONGs, pero sobre todo a la sociedad civil local. Y tiene su recorrido y tiene, evidentemente, sus grandes problemas también, ¿no? Otra cosa que quería comentar, una definición, esto yo me imagino que habrán, de alguna manera u otra lo habrán visto estos días, pero la Cooperación Internacional de Desarrollo, pues es esta frase hay que leerla entera porque cada palabra tiene mucho significado, ¿no? Estamos hablando de contribuir a generar cambios. Nosotros no generamos los cambios, contribuimos a generarlos, que hagan posible el desarrollo sostenible de los países del sur, países empobrecidos, países menos, cada sitio se habla de una manera, teniendo en cuenta que esta dicotomía norte-sur pues cada vez está más cambiada, existe la cooperación sur-sur, existe la cooperación sur-norte, qué es el sur, qué es el norte, existen los nortes dentro del sur, los sures dentro del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí que es importante el que existen todavía sitios donde la desigualdad y la pobreza es mucho más amplia, ¿no? Y que esos cambios, esos cambios que se contribuye a generar, al final permitan alcanzar estructuras sociales más justas. Las relaciones entre los pueblos y en una cultura de la solidaridad, que sería lo que de alguna manera, tradicionalmente, en las sociedades del norte se ha venido llamando como educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, sensibilización, etcétera, etcétera. Insisto, la pobreza en este mundo puede ser erradicada. Pero todo esto, si no lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, y esto es para nosotros, y yo creo que para todos y todas, pues tenemos que ver que es muy importante, porque si no estaríamos hablando de voluntarismo, de intenciones desde nuestra paternalismo y bondadodismo, porque me lo acabo de inventar, desde nuestra supuesta superioridad moral y material, creer que tenemos la solución de los problemas del mundo. Creo que aquí hay que cambiar el chip, y las ONGs somos los primeros, que creo que lo estamos cambiando, pero si no lo hemos hecho tenemos que cambiarlo mucho más, en el sentido de que si actuamos y si trabajamos es porque las personas tienen derecho a ello, tienen derecho a vivir una vida digna, y nuestra obligación es contribuir a ello. No somos los únicos obligados, evidentemente cuanto más poder tiene alguien, un gobierno, una empresa, un empresario, un poderoso o un gobierno del sur, más responsabilidad tiene, pero hay una responsabilidad detrás. Y esto cambia radicalmente la forma de trabajar con las poblaciones del sur. Bueno, me ha faltado alguna cosa, me van a perdonar. Esta presentación la tienen en PDF, me parece que me han comentado colgada. Dentro de una clasificación un poco clásica también, pero de los instrumentos que la Comisión Internacional de Desarrollo hemos utilizado, hablo desde las ONGs, pero en algunos casos también desde los otros actores de la cooperación, los gobiernos, las instituciones financieras internacionales o las agencias de Naciones Unidas, siempre se suele hablar, y es lo que muchas veces la gente identifica, los proyectos de cooperación, los programas de cooperación, los proyectos en el terreno, en el sur, de pozos, de agua, de generación de ingresos, de microcréditos, de salud, de educación, de temas de género y mujer, infinidad, medio ambiente, infinidad de cuestiones y de sectores de trabajo, pero es una de las herramientas, insisto, quizá la más conocida, la más costosa también en términos económicos, la más tradicional y quizá la más en cuestión. Otra forma, otra herramienta de trabajo, es la que está aquí con el número 2, sería la acción humanitaria de emergencia, que es cuando se produce una situación que rompe una determinada situación de estabilidad en una determinada zona, que puede vivir ya en su situación de pobreza o de extrema pobreza, pero que hay algo que la hace todavía más insostenible. Hablamos de desastres naturales o de desastres humanos causados por soldados, entre paréntesis siempre hay que decir que los desastres naturales, con lo que ya sabemos del cambio climático, pues muchas veces están causados también por el ser humano, ¿no? Por la acción del ser humano, con lo cual de naturales tienen poco. Sí que es la naturaleza la que los provoca, ¿no? Inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. Otra herramienta es el comercio justo. El comercio justo es una herramienta por la cual se favorece la generación de ingresos y la vida digna de productores y productoras agrícolas, artesanos, textiles, en países en desarrollo, países empobrecidos, que a los cuales se les compra a un precio justo siguiendo una serie de criterios. El precio es justo, y se basa internacionalmente de una manera independiente, no trabajan niños, se paga lo mismo a hombres que a mujeres, se respeta el medio ambiente. Son una serie de criterios que, bien certificados, establecen que esas personas pueden vivir de su trabajo. Por eso es comercio, no se les está regalando nada, están viviendo dignamente de su trabajo. El cuarto aspecto es educación para el desarrollo, la cuarta herramienta, también llamada educación para la ciudadanía global, y es una herramienta tradicionalmente más considerada de aquí, de los países del norte, en los que tenemos que sensibilizar a nuestra población de una manera amplia, en el sentido de educación formal en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en la universidad, pero también de una manera informal en los entornos educativos que puedan existir en una sociedad. Y el quinto, y es el que iría esta sesión, y por eso está puesto el más resaltado, perdonad la introducción, movilización social y presión política. Y ahora entramos en todo esto. Es lo que antes les decía, pues las campañas, la incidencia política, y es el mover a la ciudadanía, movernos con la ciudadanía para demandar cambios que vayan a la raíz de los asuntos, a la raíz de las crisis, a la raíz de los problemas, no quedarnos solo en la superficie. Si les parece, hago un parón, intento, y discúlpenme que igual he tardado un poquito, y buscamos un poco preguntas. No sé si aquí en la sala queréis preguntar algo, ¿no? O comentar, no se trata solo de preguntar, sino de comentar. Tardan un poco, paciencia. Uy, por aquí están, hay algunas preguntas que creo que son más técnicas, que no me corresponden a mí. Bueno, no veo que haya preguntas. Si hay alguien que quiera preguntar algo, que quiera comentar algo, porque las preguntas de las que están hablando entiendo que son más técnicas en el tema de la presentación, el archivo. Firmas, me disculparán, pero no puedo hacer muchas cosas a la vez. Muy bien. Bueno, pues continuamos un poquito, intentaré hacer paradas por si quieren comentar algo. Bueno, incidencia social e incidencia política. Empiezo juntándolo por la herramienta en la que se expresa, y es una forma de llamarlo, no se queden con la teoría, no se queden con que se le llama campaña o movimiento o lo que sea, pero es una manera de expresar, desde un punto de vista un poquito técnico y un poquito profesional, cómo se trabaja un tema para poder hacer incidencia social y política. Por un lado es una generación de conocimiento, y eso es muy importante. Por otro lado es una definición de políticas, ahora los entro un poco más en ellos, y por otro lado es establecer consensos y estructuras de poder que nos permitan conseguir esos cambios. Primero conocerlos. La generación de conocimiento al final es de que si vamos a hablar de un tema, si queremos incidir en un tema, si queremos cambiar algún asunto, podemos querer cambiar el mundo, y realmente lo queremos cambiar. Pero como es un poquito ambicioso y sería un poco iluso hacer una campaña que sea vamos a cambiar el mundo. Podemos decir vamos a cambiar la situación de salud, vamos a cambiar la actuación de las multinacionales españolas en América Latina, o vamos a cambiar la actuación de esta multinacional en concreto con estos hoteles en este hotel de Centroamérica, de lo más amplio a lo más concreto. Podemos hablar de la fiscalidad en Europa, podemos hablar de la fiscalidad en España, podemos hablar de la fiscalidad de las empresas españolas o europeas o internacionales y multinacionales en países como Irlanda o los efectos que tiene cuando no pagan impuestos y están trabajando en países del sur. Son ejemplos, pero podemos hablar también de cosas como más tradicionales, en definitiva. Es decir, antes comentábamos, ¿no?, este programa que hubo hace poco de Salvados, en el que la ONG Alboan, ¿no?, que es entre culturas, es fuera del País Vasco y Navarra, pues trabaja el tema de los minerales, como los minerales están generando conflictos, están generando pobreza, la explotación de minerales en la República del Congo y en otros países del centro de África y en todo el mundo en general, pero en este caso concreto para producir pues un algo que nosotros tocamos todos los días, que son los teléfonos móviles o las tablets o en general todo lo que es la informática, ¿no? Todo eso que nosotros lo vivimos como un bien de consumo y que nos lo hemos ganado con nuestro trabajo, supone, pues está generando una serie de pobreza. Eso es una campaña. Esa campaña es de denunciar desde los gobiernos, desde la Unión Europea, que se registre, que se regule, que se legisle de una determinada manera que impida que la extracción de estos minerales esté generando sangre, muertes, violaciones, sobre todo violaciones, y pobreza, en realidad, cuando debería, bien hecho, generar riqueza, porque es un bien que tiene un país, ¿no? Y debería generar riqueza repartida y establecida en la ciudadanía de ese país, ¿no? No únicamente. Pero tenemos que tener conocimiento. Si esta ONG Alboan no tiene la capacidad de saber cuál es la normativa, cómo se producen estos minerales, cómo se producen el comercio de los mismos, qué puede regular la Unión Europea, que ya ha regulado Estados Unidos y que ellos pueden aplicar y podemos aplicar también aquí, pues es difícil exigir nada o querer cambiar nada, ¿no? En ese sentido, avanzamos hacia la definición de políticas. Tenemos que saber quiénes son los actores relevantes, cuáles son esas políticas, ¿no? ¿Qué capacidad tienen? Igual estamos pidiendo a alguien algo que no tiene capacidad de hacer, ¿no? Y en ese sentido hay que también trabajar, bueno, pues en dónde se decide, se toman esas decisiones. Si es en conferencias, si es en marcos regionales, si es a nivel descentralizado, porque en realidad son comunidades autónomas o gobiernos regionales en determinados países o municipalidades las que tienen las competencias. Esto pasa, parece mentira, pero a veces estamos pidiendo, en el caso de España, al gobierno español determinadas cuestiones que resulta que son competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y muchas veces son los municipios los que tienen esas competencias, ¿no? Ahora cada vez tienen menos competencias, pero bueno, o dinero para ejercerlas. Pero a veces hay que saber también en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también la estructura de poder, ¿no? Ahí hay ejemplos, en la presentación que están viendo se establecen ejemplos, pero bueno, ¿cuál es el poder? Y establecer consensos para conseguir, ¿no? En general en las campañas hay un punto que tiene mucho que ver con la venta, con el marketing. Tiene todo que ver. Y es que uno tiene que vender. No está vendiendo un producto, sino que está vendiendo una idea. Y lo que quiere es que se la compren. Se la compren los que tienen capacidad. Para ello tiene que hacerla atractiva, tiene que hacerla y tiene que negociar y tiene que a veces ceder algunas cosas para conseguir otras. Tiene que tener paciencia también, ¿no? Todo esto es una negociación en definitiva, ¿no? ¿Por qué trabajamos en campañas? Y aquí estaba el tema de por qué nos metemos en política, ¿no? Que les preguntaba al principio, soltaba así como una pregunta un poco general. En muchos países de América Latina, yo estaba con unos chicos de Ecuador, que uno de ellos había trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y me hablaba cómo pues el propio gobierno de Correa, probablemente con una intención no demasiado negativa, pero sí que quería controlar a las ONGs porque decía que ingerían en la política nacional, ¿no?, en su soberanía. Y probablemente tiene razón, ¿no? Otra cosa es que habría que ver qué ONGs son, porque también hay muchas ONGs que son empresas disfrazadas de ONGs para actuar, o son grupos de poder, o es hasta la mafia, ¿no?, que tiene hasta sus ONGs. Entonces, hay mucho que hablar allí, pero sí que es cierto que las ONGs nos metemos en política. Yo creo que tenemos que evitar ser partidistas, ponerle nombre y apellidos a una política, nombre y apellidos de un determinado grupo político, unas siglas, pero sí que no podemos subir a hacer política, porque al final la política, como se decía al principio, es el arte de cambiar lo posible. Si queremos cambiar el mundo, la política es la herramienta. Una cosa es la política, los ciudadanos somos seres políticos y tenemos obligaciones políticas, y otra cosa es, y de hecho, claro, y otra cosa es el juego partidista, ¿no?, del que muchas veces es fácil en que nos metan y del que a veces es difícil salir. Y también hay que saber que a veces, bueno, pues hay que saber manejarse en ese mar de una manera lo más cómoda posible, ¿no? Las campañas también tienen un punto, esto que aparece aquí al final, que a mí me parece importante, y es que también nos legitiman, y esto no es utilizar las campañas, ¿eh? Pero el dentro de nuestros ambientes, dentro de nuestra sociedad, el que hablemos alto de determinadas cuestiones que van a la raíz de las causas de los problemas, el que pidamos apoyo ciudadano Para incidir en políticas es algo que nos legitima para hablar también de los problemas del sur o para pedir dinero simplemente para hacer un proyecto de construcción de pozos en África. Porque también sabemos hablar de la responsabilidad de aquí, sabemos hablar y tenemos que hablar de dónde está la causa de esos problemas, aunque luego quizá en el día a día tengamos que estar trabajando también haciendo pozos en África, ¿no? Pero tendremos que hablar de las prácticas, de las políticas, de qué está haciendo la Organización de Estados Africanos para que sean los propios gobiernos los que garanticen el acceso al agua de su población, que en definitiva es lo que debería ser, ¿no? Hago un parón, si les parece, y una pequeña parada, y leo que sí que hay dos preguntas aquí muy claras. Una primera dice, si no me he saltado ninguna, si no me corrigen, si podemos explicar con un ejemplo el quinto instrumento. Entiendo que el quinto instrumento es este de las campañas. Bueno, yo creo que quizá ya lo he dicho, pero y he puesto varios ejemplos, pero sería este tema de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la República del Congo, donde están siendo esclavizados y sus mujeres violadas y las niñas violadas por el poder, por querer controlar el poder de las minas y de los yacimientos de minerales. Bueno, pues si la Unión Europea establece una legislación que impide que se compre determinados minerales en determinados sitios o que se tenga que legitimar de dónde vienen, demostrar de dónde vienen esos minerales y que no ha habido violaciones de derechos humanos, probablemente estemos incidiendo más en mejorar la vida de esas personas que a lo mejor estando allí poniendo un hospital. Si cambiamos la política, estaremos probablemente, y las normas y las leyes que hacen que no se les compre esos minerales o que se compren de otra manera o se exija unos controles, y eso a lo mejor se hace desde Bruselas y no se hace desde Kinshasa, pues estaremos mejorando la vida de esas personas, ¿no? Es un ejemplo, pero irán saliendo muchos más, no os preocupéis. Me interesa la inclusión de las ONG reemplazando a estados ineficientes, especialmente en países emergentes, o que nunca emergen ante la violencia sistemática de los derechos humanos. Por ejemplo, bueno, esto lo dice Guadalupe, entiendo. A ver, esto es un peligro, o sea, puede parecer interesante, pero no deberíamos nunca sustituir al Estado. Otra cosa es que actuemos donde el Estado, los Estados no llegan. Pero si creemos que debemos sustituir al Estado, estaremos haciendo algo muy mal. Podremos estar acompañando al Estado para que se vaya poniendo las pilas, para que vaya consiguiendo recursos, formación, pero el Estado es el que tiene que asumir esas responsabilidades. Estamos hablando de que todo el desarrollo es una política pública. Se puede hacer de manera concertada, pueden actuar otros agentes y lo que queramos, pero la responsabilidad final, en un Estado eficiente, en un Estado democrático y de derecho, es del Estado, es de los políticos y de la política, y de los gobiernos, el proveer esos servicios a sus ciudadanos. Otra cosa es que no lo pueda hacer, que no tenga capacidad en países realmente empobrecidos o en países que son, como decías aquí, realmente ineficientes. Bueno, pero no podemos pensar que ese es nuestro fin, sustituir al Estado para nada. Pues esto es lamentable. El acceso a la justicia, habla otra persona, las garantías individuales no existen en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Ciudadanos y ciudadanía cada vez más desplazados desde su vulnerabilidad en contextos de pobreza. Cierto, o sea, ejercer la ciudadanía es un derecho, pero en contextos de pobreza es mucho más complicado. Entonces, por eso tiene que ir acompasado determinadas políticas, ¿no? Esas cinco herramientas que les ponía no son aisladas una de otra, ¿no? Hay determinados países donde no puedes levantarte y alzar tu voz cuando estás pasando hambre. Entonces, es cierto que cada cosa tiene su ritmo, pero nunca podremos o no deberíamos hacer una campaña para luchar contra el hambre que no tenga una parte política también, que no tenga una parte de que el Estado asuma su responsabilidad de analizar las causas. Incluso en una emergencia, si nosotros actuamos, imaginaos un caso, el terremoto en Haití de hace 5 años, ¿no? 5 creo que fueron, no más. 6 años ahora, creo. Es un hecho que casi es lo más imprevisible, evidentemente, etcétera, etcétera, que podía haber. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Bueno, pues tenemos que trabajar en la reconstrucción de Haití, exigiendo y apoyando y ayudando para que el gobierno tenga mecanismos para que la próxima vez esté más preparado. Eso ya es trabajar con una mentalidad a largo plazo de desarrollo y en la que estás exigiendo responsabilidades. Y bueno, pues exigir responsabilidades porque ha habido un terremoto, pero sí porque no están preparados los países, porque no están preparados. Es fácil de decir, ¿no? Todo esto luego hay que... Y evidentemente Haití es un país pues que no tenía nunca las mejores condiciones, ¿no? ¿Quién dirige o determina la generación de los cambios, las ONG o los sujetos? Grupo objetivo de la cooperación. Las ONGs tienen también sus agendas políticas y muchas veces trasladan estas agendas a los grupos o sujetos a los cuales se dirige su accionar. Cierto, seguramente sí. Insisto, ONG no significa más que organización no gubernamental. La mafia, de donde queráis, es una organización no gubernamental. Ya que estamos en Navarra, la Fundación Osasuna, del equipo de fútbol de primera división, si no está en primera todavía, de Pamplona, la Fundación Osasuna es una ONG, es una organización no gubernamental, pero el Osasuna también. Pero es que APE es una organización no gubernamental, o sea, no dice nada ONG. En realidad, para nosotros lo que interesa es qué hay detrás de eso. Y detrás de eso debería haber una D de desarrollo, que es como formalmente nos llamamos, ONGDs, y al mismo tiempo pues, no ánimo de lucro, una transversalidad y una obligatoriedad por los derechos humanos. Entonces, ahí somos responsables cada uno también de mirar las ONGs si realmente responden a lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Si queremos apoyarlas, si queremos participar o si queremos estar con ellas, ¿no? En ese sentido, ¿las ONGs tienen una agenda política? Yo esto sí lo reivindico. Nosotros trabajando, ayer lo hablaba con nuestros ecuatorianos, en Ecuador, en un proyecto muy básico de generación de regadío en una zona andina rural, al final te acabas encontrando que si no hay agua no es porque no llueve, es porque las zonas altas de esas montañas, que son las que tienen la vegetación más rica y donde el ganado tiene mayor pasto, son las que los terratenientes poseen esas tierras y limitan que el agua baje, la acumulan y no dan acceso en las zonas bajas al agua de la población, ¿no? En una zona que no hay ríos. Bueno, pues eso al final te das cuenta que no puedes arreglarlo solo con dinero y poniendo regadíos, ¿eh? Que es lo que tienen que hacer ellos además a través de su propia organización, sino que tienes que acabar yendo, y en este proyecto se acabó impulsando una red enorme de entidades de la sociedad civil ecuatoriana que acabaron consiguiendo que el gobierno reconociera en la Constitución que el derecho al agua era un derecho humano básico y constitucional. Podemos pensar, ¿y esto para qué sirve? Pues por lo menos para decir que no se está cumpliendo. Ya es algo. Y luego, claro, esto nadie dijo que esto fuera un camino fácil, ¿eh? De un día. Pero esa es la agenda política, claro que la hay. Otra cosa es que esa agenda sea partidista o tenga intereses ocultos, ¿no? Y eso es lo que hay que vigilar, porque aquí, evidentemente, como en todo, pues hay gente que actúa bien y gente que no actúa bien. Uy. Esta es muy larga. Alguien comenta como que de repente se oye muy bajito. Si lo está pasando a más gente, por favor, comentármelo. Puede ser el momento de girarme a leer de la pantalla sus preguntas y sus comentarios que me ha dejado el micrófono. Intentaré hablar desde aquí. Y la última que veo es: emerger como ciudadanos unidos a nivel internacional ante cualquier violación de los derechos fundamentales. El Estado y las políticas públicas aun en Estados democráticos suelen ser pantallas de la violación sistemática. Estados sin Estado y ciudadanos sin ciudadanía, rehenes de sistemas criminales, aunque sean llamados Estados. Son democracias. Esto es un speech, pero tiene toda la razón. O sea, a veces, bajo la apariencia de la democracia, hay muchos intereses y es una excusa. ¿Cómo actuar ante la vulnerabilidad total de los derechos? Yo, evidentemente, no tengo la solución, ni la tenemos ninguna organización. Pero sí que es cierto que el poder ciudadano, como decíamos antes, la opinión pública global, con el impulso que pueda dar, sobre todo en estados que no son democráticos o no son realmente democráticos, la presión internacional, campañas que se hacen desde fuera, que llaman la atención sobre lo que está pasando en un país, que sacan los colores, como se suele decir, ¿no? Que dicen, bueno, es que este país, qué vergüenza lo que está haciendo, esto no le gusta a ningún Estado, ¿no? Que salgan medios de comunicación internacionales políticas o prácticas negativas de los Estados hacia su población, tiene mucho más impacto a veces que otras cosas. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con legitimidad, hay que hacerlo con veracidad, y hay que hacerlo a veces con también cierta estrategia, porque puede hacer daño. En determinados países que son muy poco democráticos, pueden acabar penalizando a las pocas personas que en esos países se atreven o pueden hablar, ¿no? Pero evidentemente es la única manera, y eso es lento y es poco a poco, ¿no? Aquí hay que tener también campañas, claro, parece que estamos hablando solo de incidencia política hacia los gobiernos. A veces la incidencia política también es hacia los grandes grupos empresariales, hacia las grandes multinacionales o grandes empresas, o poderes o personajes. Lo que pasa es que normalmente es más difícil exigirle a una empresa que actúe de una manera, y quizá, no es que sea difícil, es que no hay mecanismos legales, que es por lo que nos regimos en una democracia, para obligar a nadie si no está reconocida una ley. Entonces, quizá lo interesante, y es donde entran los políticos, es obligar por la ley a que la empresa actúe de determinada manera, ¿no? Nosotros no tenemos por qué decirle a una empresa que sea buena, sino que cumpla la ley, ¿no? Esto en el tema de la fiscalidad es apasionante, porque, por ejemplo, si esto está saliendo estos días, pues evidentemente con los informes, nosotros acabamos de sacar un informe de los 15 mayores paraísos fiscales del mundo, la semana pasada el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo hablaba de las prácticas de Inditex, y es espeluznante. Claro, lo que ellos dicen es que estamos cumpliendo la ley. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar la ley, porque si cumplir la ley lleva a que estén pagando un 1% de sus beneficios, cuando de media cualquiera de las personas que trabajan por IRPF, y no digamos por IVA, estamos pagando entre un 15 y un 20% de nuestros ingresos, pues evidentemente algo falla. Si esas grandes empresas están pagando tan poco, eso evidentemente lleva a recortes, etcétera, etcétera. Con lo cual, cambiar la legislación para que lo que es legal, aunque muy inmoral e injusto, pase a ser ilegal y entonces perseguible, es una gran campaña y sería un buen ejemplo de campaña, y al mismo tiempo tendría un gran impacto para que luego, por ejemplo, no hubiera recortes en los sectores de sanidad y educación o tirando barriendo para casa en la cooperación internacional de desarrollo, porque habría más ingresos públicos para poder generar esto. Bueno, me parece que me estoy enrollando un poco, ya me perdonarán, y no veo muchas más preguntas ahora mismo ni comentarios. Avanzamos un poquillo si les parece.
Sobre todo porque se nos va la hora también.
Todavía estamos hasta las 8, ¿no?
Sí.
Ahí hay un reloj. Bueno, perdón, que me despista un poco. Vuelvo un poco a la teoría, ¿no? ¿Qué entendemos por campaña? Yo no me quiero centrar mucho en esto porque creo que muchas cosas ya las he hablado, lo tienen escrito. Sí me gustaría un poco esa parte de abajo, ¿no? Todavía estoy mezclando incidencia social, cuando digo incidencia social es en la ciudadanía, e incidencia política. No se preocupen que luego lo separaremos. Pero por ahora me parece que lo importante es ver qué es lo que queremos conseguir, ¿no? En ese cuadro pueden ver que, bueno, a la izquierda nos habla en morado de incidencia política y a la derecha, no sé si los colores los ven bien, espero que sí, y a la derecha comunicación y movilización popular. Son esas dos patas que ahora les decía, pero que forman ese verde debajo que es la campaña. Y eso tiene unos ejes, ¿no? Y unas formas y unas diferentes maneras de trabajar. La última puede ser la presión política o el lobby, en el extremo izquierdo, pero antes habrá que haber hecho estudios e investigación, habrá que definir una postura política y unas propuestas, no es cronológico, porque primero probablemente sean los estudios de investigación, y también el tema de los medios de comunicación. Y sumemos de lo de la derecha, que es la comunicación, la movilización popular y las alianzas. Las alianzas saldrán luego, pero no he hecho ningún ejemplo, me parece, y es vital. Ninguna organización, ningún ciudadano o ciudadana, en ningún país podemos pensar que vamos a cambiar muchas cosas si llevamos solos. Y si creemos que, y esto ha sido un gran error de muchas organizaciones, que hemos creído que podíamos cambiar muchas cosas solos, ¿no? Necesitamos unirnos en alianzas, aunque no compartamos todo, y es lógico, cada uno tiene su forma de ser, su forma de trabajar, incluso su origen, su ideología, su base social, que puede ser diferente, pero si queremos cambiar cosas, unámonos en lo que estamos de acuerdo, porque si no, somos muy, muy flojos, por mucho que pensemos que somos grandes organizaciones, no nos hacen ni caso, ¿no? Y tenemos que unirnos. Entonces las alianzas es clave, y eso es toda una técnica, todo un arte y una inversión, claro, también, ¿no? Uy, qué mal se ha visto. Curioso, porque nosotros lo vemos también a través de internet, creo. Entonces se va aumentando la definición. Vale, un esquema básico. Este es de una compañera mía y puede ser útil. Un objetivo general, primero, ¿qué queremos lograr? Para ello, ¿a qué destinatarios políticos y con qué análisis comunicativo nos vamos a trabajar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué ideas? ¿Quiénes son las personas e instituciones que tienen capacidad de hacer estos cambios? Muchas veces se habla de los villanos y los héroes, ¿no? Hay gente que usa esta terminología un poco, supongo que vendrá del mundo de la empresa quizás, o de las películas quizás más bien, pero que es decir, bueno, ¿quiénes son los que nos pueden ayudar? Serían esos héroes, esas personas clave que pueden ayudar a cambiar, personas o instituciones, y ¿quiénes son los villanos? ¿No? ¿A quién tenemos que dirigir? A veces hay que exagerar y ridiculizar un poco, ¿no? Y a lo mejor sabemos que el ministro X realmente no tiene tanto poder, pero es la figura que representa esa política. Hay que focalizarlo ahí, ¿no? Porque los medios necesitan también poner nombre a las cosas y a las personas y a los responsables, y la ciudadanía también lo necesita, lo hace más fácil, ¿no? Entonces, todo esto es una estrategia que hay que ir trabajando, ¿no? A continuación, a la derecha estarían qué estrategias vamos a usar, ¿no? ¿Cómo queremos conseguir esos cambios? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Con qué mensajes? Los mensajes son absolutos, desde el principio decimos exactamente queremos conseguir esto y no nos bajamos de aquí, o vamos poco a poco, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a usar, ¿no? ¿Cómo las vamos a combinar? No hablaremos de herramientas. Muy importante, y esto yo creo que no solo es en la cooperación, que es algo que es un desafío que tenemos claramente, no sé si en el curso tiene alguna sesión, pero todo lo que se suele llamar como MEL, ¿no? Monitoreo, evaluación y aprendizaje, MEL en inglés, las siglas en inglés, monitoreo, evaluación y aprendizaje. O sea, tenemos que ir viendo qué es lo que vamos consiguiendo. ¿Realmente estamos avanzando? ¿Realmente estamos consiguiendo los cambios que queríamos? Para ello tenemos que haber definido unos indicadores medibles, como en cualquier proyecto, campaña o intención que una persona o una entidad tenga, tiene que saber si avanza, ¿no? Yo, si pretendo construir una casa, pues tengo que saber si voy consiguiendo, en el plazo que me he dado, que se vayan construyendo los cimientos, que se vayan haciendo determinadas cuestiones, para poder corregir cuando eso no pasa. Y esto es algo que las ONGs muchas veces no hacemos. Y lo hacemos muy mal o lo hacemos de una manera muy superficial. Y es clave. Creo que es clave definir los indicadores, porque a veces también queremos ser demasiado ambiciosos y establecemos unos indicadores demasiado difíciles de conseguir, porque luego la información no es tan accesible como parece y porque además el día a día nos va comiendo y pequeños cambios nos dejan contentos y nos olvidamos de a lo mejor que realmente lo que queríamos conseguir era otra cosa, ¿no? A su vez, y creo que es muy importante, el corregir. Este monitoreo, evaluación, aprendizaje nos tiene que llevar a que en un momento dado podemos ver que lo que habíamos pensado no funciona o que no era realmente lo más importante, porque detrás hay otra cuestión, ¿no? Esto pasa mucho en proyectos de cooperación, ¿no? Uno antes les ponía algún ejemplo con el tema del agua, ¿no? Pero cuando uno acaba descubriendo que Si está hablando de educación, quizá tiene que acabar hablando de alimentación, ¿no? Yo viví muchos años en Perú y en la Sierra Andina había proyectos educativos que empezaban con la escuela y acababan con la escuela, pero probablemente cuando el proyecto empezaba a funcionar y empezaba a fracasar más bien, había que darse cuenta que había que empezar por que los niños tuvieran un mínimo de alimentación para poder ir en buenas condiciones a la escuela. Para ello había que apoyar temas productivos en sus familias y en sus comunidades. O sea que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pero para eso hay que pararse. Para así ver si está funcionando, si no está funcionando y por qué, ¿no? Siguiendo el orden de esta presentación o de esta transparencia aquí, y ya digo, es un esquema, como puede ser otros, un cronograma, ¿no? Que nos ayuda a hacer el monitoreo, pero que también nos ayuda a ir marcando y cerrando etapas, ¿no? ¿Qué es lo que, en pasos, digamos eso, temporales, qué es lo que vamos consiguiendo, qué es lo que nos vamos consiguiendo, ¿no? Y además, cómo vamos marcando las actividades que vamos a hacer previstas en una línea de tiempo, ¿no? Bien, todo esto es el diseño, ¿no? Estamos hablando del diseño y no de tanto de la ejecución. La estructura interna de las comunicaciones, bueno, estos son aspectos que probablemente responden a campañas de algún tipo más que a otro, y luego ya entraríamos en las herramientas, ¿no? El análisis de contexto es fundamental, ¿no? Esto también ha salido antes de una manera un poco rápida, pero creo que es importante volver a tomarlo, ¿no? Y vuelvo a empezar un poco porque creo que si no, lo olvidamos. ¿Qué obstáculos tenemos que superar? ¿Qué problemas hay? ¿Qué es lo que queremos? En definitiva, ¿en qué contexto nos tenemos que mover? Cuanto más amplia es una campaña y cuanto más ambiciosa es, más difícil es fijar el contexto, porque el contexto probablemente será más amplio y más complicado. Conocer ese contexto es habla de la isla, el de mensajeros, ¿no? Latina, y es que puedes tocar y hay que tocar. Y según lo que quieras cambiar, tendrás que tocar en un lado o tendrás que tocar en otro. Pero si no sabes quién manda, ¿no? Como es la expresión esta, ¿no? ¿Quién manda aquí? Si no sabes quién manda aquí, es difícil esto. Y también porque muchas veces hay mucha gente que manda y hay que saber priorizar, no se puede llegar a todo. Entonces, si no tienes un mapa, en sentido físico de la palabra, en un plano en el que puedas ver dónde están situados cada uno de los actores, pues es difícil que puedas incidir de una manera efectiva y inteligente en estos, y eficiente en el sentido que los recursos son los que son, ¿no? Este es un tema del que quizá no pensaba hablar, pero que también ahora que ha salido lo quiero dejar claro. Hacer una campaña bien, hacer incidencia social y política bien, cuesta dinero, ¿no? Empezando por investigar, perdón que haga este paréntesis aquí, pero investigar cuesta mucho dinero. Investigar no es solo entrar en internet y descargarse cuatro cosas. Si uno quiere cambiar políticas, tiene que dominar, tiene que conocer los argumentos del contrario, tiene que saber técnicamente de qué está hablando, y para eso hay expertos y gente que pueden hacerlo y otros que no pueden hacerlo. Eso cuesta dinero. El poder hacer luego el seguimiento, el poder hacer lobby, el poder hacer incidencia en general, el poder hacer campañas que tienen todo ese componente pues marketingiano, queramos o no, ¿no? De marketing, de publicidad, en el buen sentido, cuesta dinero, ¿no? Todo eso normalmente no te lo paga ningún gobierno, ninguna subvención, lógicamente, ¿no? Entonces hay que saber buscar dinero, hay que saber convencer a la ciudadanía, que a tus socios, a tu base social o lo que sea, de que el dinero también tiene que ir a eso, ¿no? Que no solo va a aplicar esta frase de ya el dinero ya llega, pues tiene todo el sentido y lógicamente es vital que llegue y tiene que ser, bueno, la transparencia total, pero también hay que hacer ver que también cuesta hacer este tipo de actividades, ¿no? Que no todo el dinero tiene que ir a África, porque a lo mejor podemos ayudar más a África, como les decía antes, trabajando en Bruselas, ¿no? Pero eso cuesta. Y en el sentido del apoyo ciudadano, porque ya digo, el apoyo público es bastante mínimo, si es que lo hay. La Unión Europea es la única que apoya campañas de este tipo, pero a nivel español, poquita cosa, ¿no? Perdón, en el que he leído ahora y se me había olvidado. En el tema del mapa de poder es muy importante, se ha hablado mucho de héroes y villanos, ¿no? Pero de esas personas que pueden ser aliados, ¿no? Que pueden ser aliados, ¿a quién unir, ¿no? Y luego uno con las alianzas que luego hablaremos, ¿no? ¿A quién más le puede interesar esto, ¿no? Si uno está hablando evidentemente de temas de desigualdad y entra en temas de pues el salario mínimo, ¿no? ¿Qué mejor lucha contra la desigualdad en cualquier país que elevar el salario mínimo para que mediante el salario, mediante el trabajo, las personas que tienen la suerte de trabajar y de tener un salario, por lo menos esas, tengan asegurado un mínimo de dignidad y una igualdad, ¿no? Tener en cuenta, esto es un ejemplo, pero que incida, y en España está pasando que cada vez hay más personas asalariadas en riesgo de pobreza. Tienen un trabajo reconocido, no informal, trabajo en la economía formal, pero no salen de la pobreza con lo que ganan, porque los salarios con la crisis, si eran bajos, han caído muchísimo. Entonces, elevar mediante ley el salario mínimo pues puede tener unos efectos muy positivos, pero claro, el que hable de eso tiene que hablar, pues, por ejemplo, si te pasa un tema que trabajamos, pues tienes que estar con los sindicatos, tienes que estar con la gente que también sabe de eso, lógicamente, y sabe mucho, y muchas veces mucho más. Igual no tiene la misma visión que tú, o no viene en la misma línea, o tiene el mismo objetivo final, pero tienen que ser, y además saben y pueden aportar muchísimo, ¿no? Esta transparencia, bueno, así muy rápido, pero en definitiva es partiendo de un ejemplo concreto, ¿no? De contaminación, de los ríos, de empresas, bueno, pues quién puede estar en el cambio y quién puede estar contra el cambio, ¿no? Si al final el objetivo es lograr un cambio, como dice ahí, es un ejemplo, insisto, en las políticas públicas que permitan tener una legislación que controle los vertidos contaminantes de las empresas a los ríos, pues si esto tiene que ver con la cooperación, bueno, pues evidentemente si los ríos están contaminados, las personas que viven del río, alrededor del río, no pueden vivir, ¿no? Perdona que haga otro paréntesis porque esto es la típica frase de no le des a un pobre un pescado, ¿no? Sino dale una caña y enséñale a pescar, ¿no? Bueno, esa es muy bonita, pero evidentemente además de enseñarle a pescar y tener la caña, tiene que haber recambios para la caña, tiene que haber acceso al río, el río no tiene que estar contaminado, las orillas no pueden estar privatizadas, hay toda una serie de factores alrededor que no se quedan solo en enseñar a pescar, ¿no? Lo hacen más difícil, también más apasionante y también más real, sobre todo, ¿no? Bueno, pues en este ejemplo, pues evidentemente, ¿quién quiere cambiar? Pues las comunidades campesinas, que son las que sufren que el río esté contaminado, ¿no? También los grupos medioambientalistas que defienden, no tanto a lo mejor, no están pensando directamente en las personas, indirectamente evidentemente que sí, pero están pensando en los ríos mismos, ¿no? Como medio ambiente. También hay determinadas empresas que pueden tener una responsabilidad social corporativa, una responsabilidad social o un interés, porque no les interesa que el río esté contaminado, más allá de que puedan ser buenos o malos ciudadanos, que habría que verlo, pero simplemente por el hecho de que su negocio también es que el río esté en buenas condiciones, ¿no? Y luego está, pues, quien está en contra, ¿no? Es el Banco Mundial, cuando para facilitar inversión exterior en un país es capaz de financiar proyectos industriales que acaban contaminando esos ríos y se desentienden de esa responsabilidad, determinadas comunidades que pueden estar al margen del tema porque no acaban de darse cuenta que les afecta, ¿eh? O que tienen capacidad de cambiarlo y se pueden poner en contra. El propio gobierno, al que le falta información, esto es como muy positivo, pero también porque puede estar comprado o puede tener otros intereses o otras políticas o otras ideologías que le lleven a primar un tipo de desarrollo frente a otro, ¿no? Y por supuesto empresarios o empresas, que son las que al final estarían, en este ejemplo, contaminando, ¿no? Paramos un momentito, que veo aquí mucho texto. Hay un libro muy interesante. Con base en el libro, alguien lo cita, ¿no? En el libro titulado Blanco Bueno Busca Negro Pobre, de Gustavo Nerín, es un antropólogo catalán que ha trabajado mucho en África, se hace una crítica a los organismos de cooperación y a las ONGs, y menciona que, por ejemplo, en África existen cantidad de ONGs, pero no cambia el estilo de vida de la población. Esto se debe a la poca sostenibilidad de los proyectos, a la corrupción, falta de voluntad política, incluso por desconocimiento. Es un libro muy interesante, en mi opinión se pasa de crítico en el sentido de que no acaba solo diciendo que no es solo un tema de ONGs, como parece que quieres decir aquí, ¿no? Y te agradezco la intervención. En mi opinión, y lo leí hace en su momento y lo critiqué bastante, va un poco más allá y casi nos hace culpables a las ONGs, ¿no? Yo creo que hay una autocrítica enorme que tenemos que hacernos, en el sentido de que hay cosas que no se están haciendo bien, de que cuando no vamos a las causas de los asuntos podemos estar alargando situaciones y perpetuando situaciones de dependencia, de pobreza o de exclusión, porque acabamos poniendo tiritas que lo único que hacen es mantener viva una situación, en vez de a lo mejor llevarla al extremo para que cambie de verdad, ¿no? Y eso es totalmente cierto, pero creo que también habría que preguntar a los propios africanos, habría que ver, y no me refiero a las élites africanas, que es donde a lo mejor se mueve más a veces estas opiniones, sino también élites, me refiero a intelectuales, universitarias, sino también a la población. Entonces, las dos cosas, creo que hay mucho por mejorar y nuestra mejora tiene que ir mucho por ir a las causas, y ir a las causas son esas campañas, ¿no? Entonces, pero no creo que podamos tampoco renunciar, porque se le han hecho cosa mal, a todos los proyectos, a todas las intervenciones que sí que tienen incidencia en la vida de muchos miles de personas, ¿no? Pero eso que hay citas, ¿no? De la poca sostenibilidad de los proyectos, es claro, hay proyectos que no son sostenibles y nos hemos embarcado en ellos. También os digo una cosa, y aquí no intento eludir la crítica, y estamos hablando de un tema que sí que es más de proyectos de cooperación que de campañas de movilización, pero no puedo evitar entrar. En el caso de España, lo que se llama la ayuda al desarrollo, el dinero que se destina desde todas las administraciones del Estado, me refiero al gobierno central, como a autonomías, como a municipios, como a universidades públicas, entonces la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda pública, de media en los últimos sé ahora mismo exactamente, pero probablemente en los últimos 20 años, la media está más o menos entre un 14 y un 15% de ese dinero que destina en España a cooperación de desarrollo, que ha destinado, que cada vez es menos, solo entre un, ya digo, un 14 y un 15%, depende de los años, y la media, lo gestionamos las ONGs. El 85, 86, 83 algunos años, 87 otros, por 100 restante lo gestiona directamente el Estado. Directamente y sobre todo el gobierno central. No es nuestra responsabilidad que África no avance. Porque además, si solo gestionamos el 15%, estos porcentajes son parecidos en muchos países. Porque además, evidentemente, por mucho que hagamos, si las políticas empresariales, si las políticas públicas, si las políticas del Banco Mundial, si las políticas de los organismos internacionales, si las políticas de internacionalización de la empresa alemana, lo que están haciendo es tirando, metiendo palos en las ruedas del desarrollo, muchas veces, pues poco podemos hacer, ¿no? Porque son muchísimo más poderosos, ¿no? Y quizá nuestro papel sea, por eso vuelvo a la incidencia social y política, para poder denunciar esto y poder ir a la raíz de estos asuntos, ¿no? Chan, chan, chan. Por aquí se habla, es necesario que se configure, no sé si eres la misma persona, igual sí, de mejor forma la cooperación, focalizar mejor los esfuerzos en generar un cambio positivo en la vida de la comunidad o del grupo de beneficiarios de determinado proyecto, así como elevar el nivel de compromiso por parte de los funcionarios públicos en el caso de que dirija la política pública. Totalmente de acuerdo, o sea, eso es prácticamente lo que he comentado. Sí que es cierto que ahí nos estamos centrando mucho en proyectos y yo creo que para eso tenéis otras sesiones, ¿no? De hecho, y proyectos en el sur, proyectos en el terreno, proyectos en poder simplificar un pozo en África o un regadío en África, ¿no? Y queremos hablar de otras cosas, pero eso que dices es totalmente cierto. Y que el dinero vaya donde tenga que ir, no se pierda por el camino, totalmente de acuerdo. Y ahí sí que pediría que el que tenga dudas, que pida las memorias económicas de las ONGs, que pida las auditorías externas hechas, etcétera, etcétera, y que evidentemente no confíe en que no se puede confiar, ¿no? O que confíe en quien quiera confiar, evidentemente, vamos, como debe ser, ¿no? Pero eso es clave y así tiene que ser, ¿no? Y hay que exigirlo como ciudadano solar. Bien, aquí habla alguien y todos con necesidades muy caprichosas y caras. No sé si se refieren a ONG, a los federantes, demasiados intermediarios, puede ser. Desconfiaría yo también. No se oye nada, dice alguien. ¿No se oye? Quizás porque me he girado. Uh-huh. Si alguien puede confirmar que se oye. Sí. Igual aquí. Aquí, callado. Viene.
Delante.
Y ahora yo. Vamos acá a mover un poco los micrófonos para que igual al girarme, si podéis confirmar si se oye, por favor, alguien en online. Si se oye bien. Pues venga, seguimos. Muchas gracias. No sé si, bueno, voy muy rápido, voy muy lento, sí que tengo la sensación de ir un poco deslavazado y un poco desordenado, también por el hecho de manejar así estas dos pantallas a la vez, ¿no? Y además tener a gente presencialmente aquí, que son al final los que me están mirando y a los que veo las caras, ¿no? Bueno, se aprende todo. ¿Cómo desarrollar una estrategia de campaña? Vamos intentando entrar poco a poco en materia, ¿no? Primero tenemos que saber lo que os decía antes, ¿qué tratamos de lograr con la campaña? En un periodo de tiempo. Las campañas no pueden ser eternas. Yo desconfiaría de campañas, de organizaciones que llevan 20 años pidiendo lo mismo. Evidentemente es normal porque no se ha conseguido. Pero entonces habrá que darle la vuelta. Y en esto estamos todos. O sea, ojalá consiguiéramos la mitad de lo que pedimos. Muchas veces. Probablemente no conseguimos muchas veces, conseguimos pequeñas cuestiones. A veces lo que conseguimos es sacar los temas y que los temas estén presentes en la opinión pública. Y eso ya es importante, ¿no? Yo no sé si sois conscientes de que hace 5 años aquí nadie hablaba de la fiscalidad, ni de las prácticas fiscales de las multinacionales, ni de nada. No se hablaba prácticamente de ese tema. Ahora se habla. Y no es por que los partidos políticos lo hayan sacado. Los partidos políticos que lo están sacando es porque la ciudadanía lo ha sacado, porque organizaciones sociales lo están sacando. Si no, difícil. Y están investigando y los medios de comunicación empiezan a investigar en ello. Los medios de comunicación investigan si les interesa a la gente. Si a la gente no le interesa, no investigan. Evidentemente las redes sociales ayudan a esta difusión, ¿no? Pero decía que desconfiaría de campañas o creo que habría que cambiar algo cuando una campaña lleva 20 años pidiendo lo mismo. Insisto, no porque no haya que dejar de pedirlo, sino porque habrá que hacerlo de otra manera. Habrá que cambiar, habrá que buscar, darle la vuelta al asunto. También es verdad, y eso es una cosa que yo me quejo en mi propia organización, en Oxfam Intermón, que cambiamos de campaña cada 6 meses. O manejamos 8 campañas a la vez y es una locura. Bueno, pues sí, es una locura, quizás somos demasiado ambiciosos, pero también es cierto que una campaña puede estar en la opinión pública y puede dejar de estar. aparentemente, pero sigue habiendo gente trabajando, haciendo incidencia política, pidiendo y dando seguimiento a esos temas, ¿no? Y eso sí que es un compromiso y eso se hace, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues saltamos demasiado rápido, ¿no? Queremos cambios rápidos y si no los conseguimos parece que pasamos a otra cosa, ¿no? Insisto, pasamos desde la apariencia pública, ¿no? Decidir sobre quién queremos pretender influir a lo largo de la campaña, en un periodo X igualmente, en el que nos definamos, y cómo pretendemos hacerlo. Esto es muy básico y evidentemente repite lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Esto también, pero aquí me gustaría añadir una cuestión, ¿no? Aparte de algún ejemplo que sí se puede explicar. Como cualquier proyecto, como cualquier actuación, requiere de una planificación, como os decía antes, requiere de una investigación, requiere, y esto es a lo largo de todo el tiempo, de una presión política, de un lobby ciudadano hacia esas personas que tienen el poder, luego hablaremos de cómo se hace esto, requiere de un trabajo con medios de comunicación, si los medios de comunicación son imprescindibles para poder llegar a la población, medios de comunicación en sentido amplio, las redes sociales son medios de comunicación, entiendo, y tienen su propia estrategia, tienen su libertad, pero también tienen mucho riesgo. Yo tengo ejemplos en los que las redes sociales acaban también banalizando, ¿no?, la cultura del me gusta. Esto sé que es muy discutible, ¿eh? Pero cuando tú tienes muchos me gustas, a lo mejor no vale lo mismo que una sola persona haya venido a una charla, haya aprendido y te haya dado una firma y además ella la difunda luego entre sus amistades o entre su círculo de relaciones, ¿no? Puede tener mucho más impacto que 200 me gustas en un tweet, en Twitter o en Facebook, ¿no?, en mi opinión. Aparte de que hay un tema también que se está viendo, no sé si han visto con las elecciones en Estados Unidos, y no es novedoso supongo, pero para mí me ha llamado mucho la atención, como, claro, son medios de comunicación que no verifican sus noticias. Entonces, están haciendo de medios de comunicación, transmitiendo una serie de informaciones que les llegan además a un público segmentado en función de sus intereses y que están incidiendo en determinadas cuestiones porque alguien ha querido colgar esa noticia falsa. Si al final es un medio de comunicación, debería tener la capacidad de verificar determinadas fuentes, más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿no? Pero entonces tiene un riesgo enorme, ¿no? Y eso nos puede pasar factura también cuando no somos muy rigurosos también en lo que podamos decir, ¿no? Para mí clave la movilización popular, y hablaremos de ello después. Cualquier campaña tiene que tener un eje, debería tener un eje ciudadano, un eje social, un eje en el que se mueva la ciudadanía, en el que se le pida a la ciudadanía, se le dé una información, se la mueva a un cambio, a una participación, porque además es lo que genera presión política. Cuando tienes mucha gente detrás, los políticos te hacen más caso, ¿no? Y son capaces de enfrentarse, o no, pero por lo menos se lo piensan más a determinados poderes fácticos que a lo mejor, si no ven que la ciudadanía le interesa o está detrás, pues no lo harán nunca, ¿no? Porque ya cuesta que lo hagan, incluso estando la ciudadanía detrás, imaginemos. Como les decía antes, el tema de alianzas, que es clave, y por supuesto, y esto es quizá a veces, esto es, también es, depende de qué tipo de campaña, pero para nosotros es importante que si estamos hablando de fiscalidad en España, también hablemos del sur, ¿no? Tengamos una visión global. El sur, no, nosotros hablamos del sur por entender esa visión global, ¿no? No basta hablar de lo que hacen las multinacionales españolas o de si pagan o no pagan o Apple, si de repente resulta que tenemos multinacionales españolas que no están pagando impuestos en África, ¿no? Porque trabajan en África, o Repsol, o Telefónica, o otra serie de empresas de cualquier tipo, ¿no?, que no son ni buenas ni malas, pero que tienen que pagar impuestos. Probablemente no hay mecanismos de recaudación fiscal en sus países, etcétera, etcétera. Pero si un país africano tiene que salir de la pobreza, será porque sus gobiernos tienen medios, recursos y, evidentemente, transparencia, integridad, políticas, participación, democracia, lo que queramos, pero desde su propia actuación, y para ello hacen falta recursos también, y una de las para cambiar sus países y la manera de tener recursos mayor es la fiscalidad, ¿no? Bueno, aquí hay muchas preguntas y yo no sé si se van un poquito, voy a recoger algunas. Haciendo, ¿queréis comentar algo los que estén en la sala que no os dejo?
Quería preguntar en concreto, en relación con las alianzas, que pusieras un ejemplo o ejemplos.
Vale, estaba pensando en adelantarme porque está después, pero no pasa nada. Luego lo sacamos.
Vale.
No, porque además para mí es muy importante. Y he hablado varias veces y lo he dejado a medias, ¿no? Y además partiendo de un ejemplo que creo que también antes alguien había comentado por ahí, ¿no? Vamos a ver. Ejemplo, ¿no? Me pides. O sea, la importancia para mí está muy clara, ¿no? O sea, pues si no me decís, pero un ejemplo. Yo empecé a trabajar en Oxfam Intermón hace 9 años, no, 8 años, pero antes llevaba, pues había estado como 12 o 13 de voluntario. Yo entré de voluntario con una campaña que se llamaba Comercio con Justicia, no Comercio Justo, sino Comercio con Justicia, que es esa foto que hay en la presentación ahora mismo coincide, ese chico que lleva esa camiseta, en inglés, Make Trade Fair, ¿no? Hacer el comercio, que el comercio sea justo. Quiero decir comercio con justicia, no comercio justo, porque es que todo el comercio sea justo. No esa herramienta pequeñita, esa pequeña tirita que es el comercio justo, súper valiosa y súper interesante, pero que al final son cuatro, una parte muy pequeñita del comercio, ¿no? Sino conseguir que todo el comercio fuera justo, ¿no? En esta campaña, si trabajábamos, por ejemplo, porque, antes lo he comentado, el VIH-Sida, ¿no? Las grandes pandemias, las grandes enfermedades, ¿no? Para nosotros es una enfermedad quizás desgraciadamente de la que se habla menos, pero sigue estando presente desgraciadamente, pero en países africanos, por ejemplo, es un freno enorme a su desarrollo. Aparte de que muere gente, genera dolor, genera injusticia, muchas veces es la gente más formada la que ha muerto, la que ha quedado afectada por esta enfermedad, un contagio, no existe una vacuna, todo lo que queramos. Las ONGs podemos decir, vamos a trabajar haciendo repartiendo medicamentos, ¿no? Pero es carísimo, ¿no? En ese momento, cuando empecé a trabajar en esto, en finales de los años 90, o a colaborar como voluntario, mejor dicho, se hablaba de que eran $6,000, todavía no había euros, creo, y hablábamos en dólares en sentido internacional, tratamiento persona año. Eso no lo puede pagar ningún gobierno, ¿no? Aquí lo paga la Seguridad Social, ¿no? Entonces, veíamos que había que hacer una campaña. La campaña no era en África, era aquí, donde están las multinacionales, decirles, tienen que bajar los precios. Y se consiguió. Y dijeron, vale, para África vamos a bajar de 6.000 a $300. Es igual. Casi nadie en África puede pagar $300. Primero, porque no manejan dinero. Segundo, porque no lo tienen. Y sobre todo la gente que está infectada. Hay gente que sí, evidentemente, y el ministro se podrá ir a Sudáfrica a tratar, o a Londres, si necesita, ¿no? Pero, entonces, no servía. Entonces, al final cambias y dices, no, lo que necesitamos es que la Organización Mundial del Comercio, política, organización intergubernamental, organización formada por gobiernos, regule dentro de lo que es la propiedad intelectual, que al final los medicamentos, si no bajan de precio, la excusa es porque ha costado mucho hacerlos y hay que recuperar la inversión, toda la investigación, todo el desarrollo de medicamentos, es cierto que es carísimo, hay que recuperar esa inversión y como eso, la patente lo protege. Nadie puede hacer un genérico sin mi permiso. Durante los años, en principio creo que son 20 años, etcétera, etcétera. Bueno, la campaña iba a decir, habrá que poner por delante el derecho a la vida de las personas frente al derecho a la propiedad intelectual. Curiosamente, el derecho a la propiedad intelectual es un derecho humano. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que a Joaquín Sabina no se le piratee una canción es un derecho humano, y es lógico. Es su trabajo, es su obra. Y que a una multinacional farmacéutica, en una, si no hay más componentes alrededor, pueda recuperar la inversión que ha hecho para conseguir un medicamento que es bueno para la humanidad, es estupendo. El problema es cuando eso está afectando a la vida. O sea, hay gente que se muere porque habiendo un medicamento, que no quita la enfermedad, pero frena el desarrollo, que eran los antirretrovirales, no se permite acceder a ello porque el precio es abusivo, el precio es excesivo. Bueno, recupera tu inversión en los países ricos, pero no puedes recuperar tu inversión. Entonces, la OMC, lo que conseguimos con mucha presión es que cambiara la normativa, se llamó el acuerdo TRIPS, por el que, en caso de una pandemia, los gobiernos tenían la capacidad de decir que eso era una emergencia nacional. Y si era una emergencia nacional, se les permitía saltarse la patente y fabricar genéricos. Eso se consiguió en 2002. Si no me equivoco. Y tú me preguntabas por las alianzas, ahora voy, ¿eh? Pero me parece que el ejemplo es bueno para todo. A mí, por lo menos, me apasiona ese tema. Me pareció muy bonito eso. Evidentemente, no se ha conseguido todo. Hecha la ley, hecha la trampa. No se consiguió, por ejemplo, lo que se llama la importación paralela, y es que los países que no tienen capacidad tecnológica de fabricar genéricos no podían importarlos de otros países. Mozambique no podía traerlos de Sudáfrica, porque se le había permitido fabricar genéricos a Mozambique. Si Mozambique declaraba la emergencia nacional. Algunos países se lo pensaban también, porque declarar la emergencia nacional les hacía menos atractivos, les hacía enemistarse con multinacionales, un montón de cosas, ¿no? Ya digo que los temas son muy complicados. Evidentemente, esta campaña no la hicimos nosotros solos. Pues tienes que hacerla con Amnistía Internacional, en este caso. Si no me equivoco, estuvo metido una red enorme de organizaciones de Sudáfrica, o sea, de organizaciones de enfermos de SIDA, de abogados, de una serie de gente que tenía la capacidad de conocer el día a día, la realidad, ¿no? Entonces, desde aquí podíamos apoyar, podíamos ser uno más, pero necesitas, en una campaña tan global, en la que te quieres dirigir a la Organización Mundial del Comercio, con una cosa muy concreta, pero súper ambiciosa y que podría tener un impacto enorme, y esa campaña sigue, ¿eh? No se oye hablar de ella porque ya no está, ya no tiene esa fase tan pública. Hay organizaciones que siguen trabajando, en la India ha habido un montón de juicios, perdón, estaban Médicos Sin Fronteras también, claro, tenemos Amnistía, nosotros y Médicos Sin Fronteras, y luego esa red internacional de pequeñas organizaciones, ¿no? Una campaña enorme también que ha durado 20 y pico años y todavía sigue, pero hace 3 años o 2 años en Naciones Unidas se aprobó el tratado. Yo realmente en esas cuando entré de voluntario. Se llamaba Adiós a las Armas. Bueno, fue cambiando de nombre. Adiós a las Armas, Hay Secretos que Matan, me parece que fue primero. ¿Qué quería decir? Regular el tráfico de armas. A ver, las guerras están, las guerras, pero se decía entonces, y hablo de finales de los 90, que el mayor, la mayor causa de muerte en las guerras era por armas ligeras, no era por grandes tanques, sino por los Kalashnikov en concreto, todas las guerras que podía haber en torno en esos años en el mundo, ¿no? Posguerra fría, etcétera, etcétera, todos los conflictos armados. Si regulábamos el tráfico, el comercio, mejor dicho, de esas armas, de manera legal, para que no se pudiera vender, que había una serie de normativas, armas a determinados países que violaban los derechos humanos, que tenían conflictos internos, que estaban invadiendo otro país, había una serie de principios, bueno, pues eso era legislar. Después de 20 años, bueno, nos costó 3 años conseguir que el gobierno español declarara a quién le vendía armas. O sea, a qué países las empresas españolas que fabricaban munición, pistolas, en Vitoria había un montón entonces, España es un país potente en producción de ese tipo de armamento, sobre todo en esa época había más, esas empresas tenían que tener un permiso del gobierno para vender armas. El comercio, el mundo de las armas no es libre en ese sentido, lógicamente, y menos mal. Bueno, pues era secreto. Entonces conseguimos que el Parlamento declarara que el grupo que permitía las exportaciones de armas a empresas, para que no se vendieran armas a enemigos del gobierno español, del Estado español, del Estado de España, pues pudieran acceder a esas armas. Solo conseguir esa información nos costó años. Conseguir que luego España hiciera una ley en la que se prohibía vender armas nos costó muchos más años. Que fuera eso a nivel europeo nos costó más años y al final se consiguió en Naciones Unidas un tratado. Probablemente no sirva para nada el Tratado de Naciones Unidas porque los tratados, depende de la naturaleza jurídica, no son vinculantes, ¿no? Si no son resoluciones del Consejo de Seguridad. Pero ya se sabe que las cosas mejoran. Y eso era solo las armas ligeras y el tráfico legal, no el ilegal. O sea, que es una cosa muy bonita. Ahí estábamos pues también un montón de organizaciones, ¿no? Ahí estaba Amnistía Internacional también, estábamos nosotros, estaba Greenpeace, por todo el efecto al medio ambiente. Estoy hablando de casos muy grandes y de campañas muy grandes. Pero vamos a pensar una local. Y perdonadme los que estáis fuera que hable de Navarra, pero estamos en Navarra y me ha tocado hasta hace poco ser presidente de la coordinadora de ONGs. El gobierno de Navarra redujo desde el 2010 hasta ahora en un 80% los fondos que van a ayudar al desarrollo, a cooperación internacional al desarrollo. Se han quedado en un 20% de lo que había. Eso evidentemente es un palo gordo, es un pedazo de recorte, ¿no? Bueno, pues conseguir que el gobierno poco a poco vaya recuperando, y hemos conseguido un poquito, ¿no? Hoy salía en prensa una cosa que es mentira, por otra parte, porque es la mitad de lo que dicen, pero bueno, y se va recuperando algo, aunque falta muchísimo, ¿no? Una organización sola no lo puede hacer. Cuando tú te juntas como coordinadora de ONGs de Navarra y estamos 50 y pico organizaciones, cada una de su padre y de su madre, ideológicamente muy diferentes, pero que nos unimos, ¿no? Y eso es algo bonito, pensar que seguimos unidos. Incluso ya digo, hay gente que se ve que es muy de derecha, gente muy de izquierda, gente muy nacionalista, gente no nacionalista, gente que está solo en el tema de los derechos de la mujer y es necesario, gente que está en otros temas, pero que nos unamos, y en este caso es por un hecho muy material, si queréis, por lo que se incrementen los fondos, pues es cuando conseguimos éxitos, ¿no? No sé si te...
Sí, sí, perfectamente.
Pero bueno, hay cantidad, ¿eh? Y luego es interesante ver también que no somos solo, quizá he puesto ejemplos en los fáciles, nos unimos ONGs, ¿no? Ahí hay un ejemplo, la tasa Robin Hood, que es la famosa tasa Tobin en realidad, es una manera de llamarle, que es la de tasar, ¿no? Poner un impuesto a las transacciones financieras especulativas internacionales para limitar el movimiento financiero tan libre y tan especulativo y que genera tanta pobreza y genera tanta riqueza a unos pocos. Bueno, pues esta tasa Robin Hood es un movimiento internacional, en la Unión Europea se ha conseguido aplicar. Hace 3 años decían que era imposible técnicamente, acaban de aprobar cosas, falta muchísimo, y han aprobado pequeñas cosas, pero se va avanzando y eso ya es un éxito. Ahí están metidos sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones a nivel internacional, recuerdo, los bomberos de Nueva York, no sé por qué, el grupo de maestras y enfermeras de no sé qué estado de Estados Unidos, firmaban, estaban apoyando la campaña. Tenían una conciencia social y veían que eso al final les afectaba también, ¿no? Esa desregulación económica y esas cuestiones. Bueno, pues al final son redes enormes y es cuando consigues cosas, ¿no? Bueno. Vale, aquí hay alguien que dice algo muy interesante, que habláramos algo más de las pequeñas entidades, ¿no? De las pequeñas ONGs, de las que formáis parte y formamos parte muchos de nosotros y vosotras, y quedamos más olvidadas de este tipo de formaciones. Tienes toda la razón, y yo creo que pido disculpas porque, claro, al final hablo de lo que yo conozco y quizá también quieres contar cosas grandes que llaman mucho más la atención, ¿no? Campaña es todo, ¿no? Una pequeña organización puede estar haciendo una campaña pues para ayudar a una familia, para ayudar a cambiar una pequeña cosa en su población, o para cambiar una cosa muy grande uniéndose a otras, ¿no? Pero todos aquí y todas somos necesarios, ¿no? Entonces es cierto que al final la manera de trabajar es la misma, otra cosa es que cambie la escala, ¿no? Y desde luego sin lo pequeño lo grande no tiene sentido, ¿no? Entonces te agradezco mucho esta intervención, no sé quién eres evidentemente, pero te lo agradezco porque creo que es cierto, ¿no? A veces es fácil contar lo grande, pero lo grande está hecho de pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que tampoco hay que verlo como una dicotomía, ¿no? En esta campaña Robin Hood había una red enorme, también de española, de pequeñas organizaciones que se sumaban a esto, ¿no? A mí me parece muy importante, lo que me parece importante es que una organización, por ser pequeña, no diga, bueno, yo me voy a hacer mi proyectito con la persona que conozco en Ghana, en la República Centroafricana, porque hay un misionero ahí, o ahí está el primo, o yo estuve allí y quiero ayudar a esta escuela, que me parece estupendo, siempre que salga bien, pero que no se deje de hacer algo aquí. Evidentemente, una organización así pequeña, local, no puede cambiar el mundo, ni puede cambiar, ni puede conseguir que la Unión Europea regule de otra manera, pero sí puede hacer alianzas, ¿no? Unir, y tiene mucho que aportar. Entonces, tanto los grandes tenemos que ser conscientes de dónde está el día a día, ¿eh? Y a veces dónde está el día a día, los pequeños llegan más a la ciudadanía, ¿no? Pero las pequeñas también tienen que darse cuenta de que no pueden contentarse con que otros hagan cambios grandes, que nosotros ya estamos salvando a este pequeño pueblo en esta zona del Amazonas, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Sin menospreciar nada, todo lo contrario. Y perdonad que aún así, es que hay muchas, ya no sé los comentarios dónde estaban. Vale. Pues aquí hay una que habla también, aún sin aprobación, las multinacionales, actuando en algunos países en emergencia, asociados ilícitamente en las obras sociales, y en campañas de salud para los más pobres, en la prueba, en probar medicamentos, hacer el seguimiento a los afiliados. Hablo de América Latina, no de África. Bueno, no entiendo muy bien si hay una pregunta, yo creo que es más un comentario, y lo tenéis todos ahí. Y aquí alguien repite. Repito mi comentario. Existen ONGs con posturas políticas, por ejemplo, no las actividades extractivas. Vale, antes me he quedado solo en el titular. Y estas posturas son trasladadas a la población local, incrementando los niveles de conflicto social. ¿Por qué las ONGs no analizan más el contexto y acompañan los procesos que la propia población determine? Pues así dicho, estoy totalmente de acuerdo. Si evidentemente nosotros venimos con nuestro colonialismo, paternalismo, hasta diría narcisismo, de creer que la solución es esa, y no hablamos con la población local, no tengo experiencia. Bueno, sí, viví en una zona en Perú en la que, pero ahí es casi un ejemplo contrario. Era una mina de oro que se quería instalar, una empresa canadiense que iba a comprar toda una población.
Cajamarca, tanto, puede ser.
Cajamarca u otra también, sí.
Es que sabía que había.
Piura, en el norte, pero sí, sí. Es un ejemplo que se ha repetido, ¿eh? Yo, pero lo que pasa es que yo viví ahí, y entonces es algo que en un primer momento, pues yo también tenía 20 años menos, la verdad, o 15 años menos. Era muy joven. Pero confieso que uno piensa, bueno, aquí van a llegar los gringos con la plata. Y aquí la gente deja su tierra y se van todos a beberse la plata o a lo que sea, ¿no? Mi actitud era paternalista también, ¿eh? Totalmente paternalista, colonialista y de superioridad. Pensando, bueno, estos pobrecitos en cuanto vean un poquito de dinero abandonan el tema y se acabó la lucha social. Y serán cuatro, que serán probablemente licenciados en las universidades y de la capital, pues que vengan a hacer un poco de ruido, ¿no? Pues no, ¿no? La población se unió y decidió que para nada, que no querían esa mina, ¿no? Entonces, es un ejemplo extraño, ¿eh? Sé que no es lo que estabas comentando, pero quiero decir que a veces las sorpresas te llevan porque hay que escuchar a la población, ¿no? También en el otro sentido, en un momento te puedes decir, mira, es que nosotros, de manera informada, fundamental, de manera informada, de manera consciente, de manera participativa, ¿no? Y aquí los ejemplos, termino la frase, y de manera participativa decidimos que sí queremos que esto pase o que esta extractiva nos beneficia, bueno, pues habrá que hablar. Yo creo que también hay que tener cuidado porque a veces también, estando muy cerca del problema, ves una parte, ¿no? Es el árbol que no te deja ver el bosque, ¿no? A veces necesitas también cierta distancia y cierto conocimiento técnico. Evidentemente, si estamos hablando de que es de manera informada, participativa y libre, se toman decisiones, pues eso implicaría que ves realmente el bosque, el árbol y todo, ¿no? Pero claro, este es el mundo de ciencia ficción, ¿no? El mundo de Yupi. Hay un ejemplo muy claro, las campañas de acaparamiento de tierras, por ejemplo, ¿no? Y es un problemón en África, en América Latina, y yo creo que hasta en España y aquí en la ribera, exactamente, se está acaparando tierra, se está comprando tierra. Esto es un fenómeno definido además por el Banco Mundial, que tiene ciertas políticas en contra de esto, aunque parezca mentira, que quieren decir, no se debería permitir que se concentre tanto el poder en algo tan básico para la producción de alimentos aquí, pero también es, para la vida.
Es que el problema es el propio sistema.
El problema es el propio sistema.
Claro, si tú vas a... Yo porque llevo años viviendo aquí en Tudela, pero bueno, yo viví muchos años así de Caparrós, un pueblo pequeño, pero con bastante tierra, y tierra productiva. Pues en los años que te hablo, en 20, 30 años, las tierras han pasado de ser un pueblo agricultor, donde mucha gente era mediano agricultor o pequeño agricultor, a quedarse cuatro jubilados con parcelas pequeñas como hobby,
huerta, ¿no?
Y su huerta de ocio, y otros cuatro, o podemos hablar de 20, pero bueno, básicamente cuatro o cinco, media docena de realmente fuertes que están comprando tierras, ya no en Caparrós haciéndose controlar del pueblo, sino en la plana de Olite, en Santa Cara, en Tres Buenas,
muy ricas,
se están haciendo con tierras ya no del pueblo, sino de pueblos, o sea, de cercanos.
Evidentemente no para subsistencia, sino para agroindustria, ¿no?
Claro, claro, es un negocio. Y se está, y claro, es un a ver, gente que yo conozco, son gente normal con nosotros, pero claro, al final para producir el sistema te obliga. Otro ejemplo, pero como que al final es la misma historia. Yo tengo un tío que su padre fueron los primeros colonos del pueblo de Rada, que se les daba una vaca, un carro creo que era, una casa y me parece que poco más. Bueno, pues se les daba a todos. Pues de ahí el padre de mi tío, ese tío político, empezó a tener con más vacas, ahora mismo tienen unas 700, 800 vacas para la tercera generación. O sea, mis primos, que son los nietos del abuelo que hace poco falleció con 100 y pico años, tienen 700, 800 y pico vacas. Fueron a Estados Unidos a ver una máquina que es de estas tipo, bueno, industrial ya de ordeños, a lo bestia, pues a lo bestia, porque al final te vas metiendo en la rueda de que la leche va bajando y si quieres competir tienes que tener más vacas. El sistema. Fuerza. Entonces, el que se queda en medio dice, o tiro para adelante, invierto y me la juego, o tiro para atrás. Entonces mucha gente dice, voy para atrás, me renuncio, vendo todo y...
Pero fíjate,
esa es la historia.
No, la diferencia, o sea, es el mismo caso.
Es el mismo, es eso.
Pero a mí, por ejemplo, el caso de aquí, que no es el de un país africano, ni mucho menos, es que finalmente a largo plazo lo que estamos generando es que si algo tenía, por ejemplo, Navarra, el País Vasco, y hablo de lo que conozco y recibéis, pues estoy diciendo una burrada, frente a otras zonas más del sur de España, es el que la propiedad estaba más repartida y eso hace una sociedad más igual. Y eso, queramos o no queramos, en mi opinión, soy historiador, pero no me dedicaba a esto, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con los índices de bienestar más altos que podemos tener aquí, finalmente, en que todo el mundo ha sido mediano propietario, frente a los latifundios y una población masiva casi esclavizada, ¿no? Aparte del mundo obrero en otras zonas, ¿no? Todo eso pues lo vamos a perder. A lo mejor ahora no lo notamos, pero dentro de un tiempo estará concentrada. Esto es el mal de la humanidad.
Ya empieza a pasar, porque mucha gente dejó esas tierras para ir a las fábricas, ¿no? Dice, yo vendo la tierra y me voy a la fábrica. Pero es que la fábrica ahora ha fallado, ha venido la crisis, y el que tenía tierra o media tierra, que podía decir, bueno, aunque sea mal vivir, podía vivir, ahora ya no tiene nada, porque lo que tenía lo vendió, creyendo que la progresión del progreso era, digamos, continua. Hemos visto que no, que ha habido una crisis, que no tiene un equilibrio y se está, y de alguna manera se resquebraja y al final crea lo que está creando, pues bueno, desequilibrio social.
Sí, sí, sí. Claro. Bueno, es así. Pero te traslada esto a África, claro. Probablemente esas personas ni siquiera les han pagado, o no les han pagado, les pudieron pagar aquí a precios de mercado, allí no hay. A lo mejor no tenían títulos de propiedad de su tierra.
Claro.
Estoy hablando de empresas valencianas, con todo respeto a Valencia, no tengo nada, pero por el tema del arroz, que se han ido a Senegal, han comprado grandes extensiones de tierras, grandes cientos de miles de hectáreas de tierra, a un precio ridículo, porque además que ya se las ha vendido el gobierno, porque la tierra es del Estado. La gente que vivía ahí, de repente se encuentra con que en realidad no tiene título.
Una tierra comunal que deja de ser.
La calle. En algún caso les han podido pagar algo, claro. Pero en esa cultura también se van, y ahí entra mucho el tema de género. El hombre vende, la mujer no vende. En ese caso, y si vende, vende
bien. La mujer es más tradicional.
Claro, porque la mujer sabe además que detrás, mira a largo plazo. Esto soy claro, y allí, pero como aquí también, esto no es la discriminación. El hombre acaba diciendo, bueno, dinero en mano, ¿no? Ya está.
Sí, sí.
En general, no es...
En general la mujer proyecta.
Pero claro, estamos hablando de gente que está perdiendo lo único que tiene, que no es que se vayan a trabajar a una fábrica, es que se van a los suburbios, una vez se han acabado ese dinerito.
Ya no hay vuelta atrás. El problema es que...
A los suburbios de las capitales.
Que cuesta mucho ya volver a ese equilibrio anterior.
Y la tierra no es solo el sostén económico, es la alimentación, aparte del modo de vida tradicional. O sea, alguien que en unas sociedades así pierde la tierra, ya no es... Ya se ha desestructurado todo, aparte de la pobreza, la pérdida de identidad. Sigue funcionando. Entonces, todo eso genera una serie de condiciones tremendas, ¿no? Entonces, ahí venía esto con el comentario que ha hecho alguien, ¿no?
Es que se liberalizó las tierras y los alimentos, y eso no puede ser. O sea, el comprar y vender las tierras, permitir eso, beneficia a los que tienen, los que no tienen se quedan fuera.
Y que los alimentos se han convertido en un bien especulativo.
Ya, igual que
claro, especular con lo que da de comer, con lo que mantiene vida o no vida, es muy peligroso, cuando además está sujeto a cambios climáticos.
No, y debería ser además penado, porque nadie tiene por qué quitarle la tierra a uno que no tiene capacidad de defenderla.
Pues eso es una campaña en la que, si la gente no está informada, y esto pasa mucho en muchos sitios, pero en casos africanos que conocemos, es que al final las grandes empresas que han comprado, o los gobiernos, China, Corea, o los fondos de inversión de Estados Unidos, que en realidad son las pensiones de los maestros de Wisconsin, que son gente estupenda, que para rato saben que sus pensiones privadas en el sistema estadounidense están siendo invertidas en comprar tierra en África, ¿no? Pero es un bien especulativo.
Esa es otra, que sería interesante saber dónde va tu dinero.
¿Dónde tenga? Haría las cuestiones, ¿no? Y no siempre hay. Entonces, son cosas que hay que revertir también, investigando mucho, ¿no? Pero al final dices, si la gente que está ahí no tiene la información, claro, muchos no saben leer y escribir. Entonces, no pueden tomar esas decisiones cuando uno puede decir, oye, pero es que a lo mejor ellos quieren irse. Pero el tema género, el tema hombre-mujer, ¿quién decide? Normalmente en estos países, pero aquí también, no deciden a nivel familiar las mujeres. O no participan, o no tienen la misma voz. Entonces, se están generando una serie de muchas veces decide el líder de la comunidad, ¿no? ¿Quién es ese líder? ¿Quién ha puesto a esa persona como líder, ¿no? A veces el despabilado, el que ha estudiado. Estoy hablando, mezclando cosas de aquí con allí. Pero bueno,
sí.
Perdonad que veo que hay un montón de comentarios. Bueno, aquí está muy bien. El mercado de valores de Chicago, exactamente. Especula el precio de los alimentos. El tema del biodiesel, ¿no? La producción de ese acaparamiento de tierras para producir un determinado cultivo que no es de esa zona, lo que se llamaba antiguamente un monocultivo, que va directamente al biodiesel, que es lo que nosotros pensábamos que era muy guay, ¿no? Que bueno, que podemos consumir en nuestros coches un producto vegetal, ¿no? Y no claro, pero a costa del hambre de la gente.
Precisamente, ¿no? En Caparroso se montó una empresa de biodiesel que no llegó a funcionar. O sea, estuvo ahí a medio gas y...
Una campaña interesantísima.
Y terminó cerrando.
Ahí hay que conseguir, por ejemplo, y se ha conseguido una parte, que la Unión Europea reduzca
sí.
el porcentaje que dice que en el consumo de combustible, no me lo sé exactamente...
Fue una de las causas por las que cerró. Entonces, se la cargó.
Eso es una campaña más francesa. Ahí estuvimos todos trabajando.
Sí, sí.
Es decir, oye, Unión Europea, date cuenta que esto que tenía aparentemente buena intención está generando que un montón de gente esté pasando hambre en otros países. Porque se está dejando de cultivar alimentos en Guatemala,
claro.
Para cultivar la palma africana, que es la que produce el aceite, que no solo es para los bollos, por cierto, muy insanos, sino también para el biodiesel, porque en los países ricos consideramos que somos más guays y más ecológicos, ¿no?
Yo
limitar el porcentaje que se puede dedicar a biodiesel.
Yo he llegado a conocer la costa de Esmeraldas, completamente virgen,
Ecuador,
unos bosques, sí, sí. A ver, de costa, sí, pues a lo mejor todo aquello, sí, sí. Si conoces aquello ahora mismo es todo palmeras,
sí, sí.
Africanas, todo.
Yo lo conocí
y claro, que cada vez que voy se me cae el alma, vamos, se me porque es, dices, toda la biodiversidad que había se ha acabado.
Y
se ha acabado.
Para mañana.
Claro, o sea, ha destrozado todo, es impresionante.
Vamos a ver si hay alguna... Bueno, yo creo que aquí se habla, es que ya no sé cuáles hemos respondido. Vale, aquí alguien habla de la corrupción sistemática y estructurada. Algunas ONGs les son funcionales como brazos ejecutores de sus políticas de opresión. Yo ya lo siento, a mí ya estos temas, en el sentido de decir, pues es que las ONGs son el brazo ejecutor de la corrupción del Estado, pues puede ser, yo no le llamaría ONG, le llamaría mafias, ¿no? Habría que ver qué hay detrás. Pero es fácil, evidentemente, como decía antes, denominarse ONG, porque no quiere decir nada, ¿no? Y ahí creo que ahí tenemos que hacer un trabajo bueno y potente de investigación y de denuncia, ¿no? Pero creo que también es una responsabilidad ciudadana, ¿no? No darle crédito a determinadas cuestiones. Entonces, claro, a veces pedimos demasiado a la ciudadanía, nos piden demasiado a nosotros.
Nos piden demasiada información, nosotros tenemos demasiada...
Aquí la gente está comentando temas que entiendo que ya no son para comentar yo, sino que entre ustedes, ¿no? En el chat de los agricultores etíopes, que antes vivían en sus propias cosechas de arroz y ahora no. Etiopía es un país muy interesante, desgraciadamente, para estudiar, porque tiene un crecimiento bestial, pero hay una parte de la población que está volviendo a morir de hambre estos meses, ¿no? Entonces, ha resuelto determinados problemas y ha tenido un crecimiento moderno, digamos, un desarrollismo que no está revirtiendo en la población, ¿no? Bueno, si les parece, retomamos un poco... Uy, si son las 7. Uf, qué tarde. Yo creo que me estoy repitiendo un poco en la sesión, pero creo que es importante, y esto sí que es más novedoso, volviendo al titular de plantear objetivos, tienen que ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Es fácil decir, como os decía antes, vamos a cambiar el mundo. Bueno, ¿en qué? ¿De qué manera? ¿Qué quieres cambiar? ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Y muchas veces es a costa de renunciar, evidentemente de renunciar a lo ideal, ¿no? La política es el arte de lo posible, no de lo imposible, ¿no? Entonces, si queremos cambios, tiene que ser también a raíz de y a base de ser realistas y de trabajar de esa manera, ¿no? La investigación que les decía antes es una fuente de legitimidad, de argumentos, de evidencias, etcétera, etcétera. De legitimidad es muy importante. Si las ONGs, hay gente que lo dice, una compañera de Medicus Mundi de aquí en Navarra, siempre lo dice, no, las ONGs solo tenemos prestigio. No tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos grandes, las normales, quiero decir, las que estoy poniendo de ejemplo en otros países, pues igual sí. Y tenemos el apoyo ciudadano con los que, más o menos, y relativamente, ¿no? Muy relativamente, comparado con la gente que va al fútbol, poquito somos, ¿no? Pero bueno, algo tenemos, ¿no? Pues eso nos lo da la legitimidad, el hacer las cosas bien o mal, pero hacerlas con honestidad, con buena intención. La investigación en esto tiene mucho que ver, ¿no? Si tú investigas de verdad con honestidad y lo que encuentras, lo que dices, es lo que encuentras, ¿no? Sin ocultar, ¿no? Sin falsificar, sin, simplificar las cosas también a veces, ¿no? Una cosa es que luego el mensaje lo simplifiques, como cualquier campaña, que tiene que tener unos eslogans y unas frases. No puedes entrar con un informe de 80 páginas a convencer a nadie, no en la calle, lógicamente, porque nadie se lo va a leer. Pero otra cosa es que el informe de 80 páginas tiene que estar y tiene que ser bueno, ¿no? Aunque no se lo lea nadie, insisto, ¿eh? Estoy tengo un compañero que dice, es que no se lo lee nadie, da igual, pero tú lo has hecho. Y de ahí has sacado un resumen, pero para poder hacer el resumen, o hacer la nota de prensa, o sacar el eslogan, has tenido que empezar con 80 páginas, porque la realidad es compleja, si quieres ser honesto también. Es muy fácil decir los buenos y los malos, y ya está, ¿no? Las empresas son malas, los ciudadanos somos buenos, ¿no? Entonces ya nos decía en otro sitio un comunicador que las ONG teníamos que huir de tener esa superioridad moral que tenemos. Creemos que tenemos la razón, entonces damos por sentado cosas. No, puedes tener la razón o no, pero si la tienes, tienes que demostrarlo, tienes que convencer. No basta con creerte esa superioridad moral, ¿no? La investigación es fuente de argumentos y evidencias, evidentemente. Investigando encuentras argumentos, encuentras hechos, encuentras es fuente de testimonios y ejemplos, que es fundamental, sobre todo para los medios de comunicación. Esto que comentábamos ahora del arroz o de Etiopía, que comentaba alguien, ¿no? Si no conoces esos ejemplos, también es difícil que a la gente le interese. Hay que poner nombre, hay que poner cara a los, hay que poner historias reales, ¿no? Muchas veces incluso le digo nombres a las personas que están sufriendo una determinada situación. El rigor y la calidad, y como decía antes, aportar credibilidad y legitimidad, ¿no? Lecciones aprendidas de la investigación. Bueno, pues investigar lleva tiempo. Hacen falta datos claros y fiables. Muchas veces es muy difícil encontrar datos. Primero porque es difícil encontrarlos, porque no están, y segundo porque a veces no son públicos o no están accesibles.
Incluso a veces puede correr riesgo la persona, ¿no?
En ciertos determinados entornos pueden ser peligrosos hacer determinadas investigaciones, pero incluso a nivel en una biblioteca. O sea, hay cosas que no están, ¿no? O están de una manera o de otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la desigualdad en el sentido de, y es una estrategia, comparar los más ricos con los más pobres, ¿no? El año pasado decíamos, 62 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Claro, eso es un titular fantástico, es tremendo, ¿eh? O sea, perdón que banalice, porque es tremendo. 62 personas en el mundo, caben en un autobús un poquito grande, tienen la misma riqueza que el 50% de la humanidad más pobre. Esto era el año pasado, hace 2 años eran 80, hace 3 años eran 300. Ya veremos, en enero sacaremos el informe y están compañeros trabajando en ello, y que en realidad no inventamos nada. Lo que hacemos es buscar los datos de Forbes. Forbes es la revista y el no sé cómo llamarlo, el movimiento de los ricos, en los que les encanta lucir su riqueza. No es lo mismo riqueza que patrimonio, pero por simplificarlo dejamos en riqueza, frente a la pobreza. La pobreza, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos lo que tiene la mitad más pobre de la humanidad? Pues Credit Suisse. Credit Suisse es un banco suizo que en algunos aspectos es de los campeones de la evasión fiscal, pero que hace unos informes estupendos sobre la pobreza y la riqueza en el mundo. Estupendos no, son los únicos que hay. Naciones Unidas tiene algunas cosas, pero muy poquito, es muy difícil. A nosotros nos viene muy bien, porque es decir, mira lo que dicen los ricos de sí mismos, de la riqueza que tienen, y mira lo que dice un banco suizo de cómo está la pobreza. Con estos datos, que no son nuestros, vamos a comparar. Y sumamos lo que cuánto tiene la mitad más pobre de la humanidad, cogemos los ricos, vamos sumando y hasta que lleguemos a la misma cantidad. Es una manera como otra cualquiera. Al final, ¿qué estás consiguiendo? Hay un titular. Lo importante no es que son 62, es que la riqueza se está concentrando. Cada vez menos gente tiene más. Y eso, evidentemente, no es solo una cuestión de dinero, es cuestión de poder.
Pero estamos viendo aquí en España, en cualquier lado. ¿Sí?
En España ahora mismo, bueno, es hasta peor. Empieza a ser. No es peor porque, bueno, el mundo es otra cosa, pero en España, si no me equivoco, eran 10. Los que tenían 10 personas, perdón, 10, 100, 100 y pico personas, ¿sí? No decir nada porque no me acuerdo bien. En enero lo veremos y además creo que va a ser bastante escandaloso. Bueno, la investigación los resultados pueden condicionar nuestras campañas. Esto es muy importante. Hay que ser honesto, porque a lo mejor lo que tú investigas no te demuestra la hipótesis de la que tú partías, como cualquier investigación académica o sanitaria o científica. Entonces tienes que tener la honestidad de decir, oye, mira, es que lo que yo pensaba que iba a ser y mi objetivo que era este, cuando investigo me doy cuenta que no es así, que igual es diferente, que igual es más complicado, que igual no es este el culpable, sino que es este otro, o que igual lo que yo propongo es una tontería. Y hay que ser honesto también para tirar para atrás, ¿no? Hay un hecho también interesante, nacionalizar, ¿no? Grandes datos a nivel mundial tienen su sentido, pero a veces hay que tocar el corazón de la gente, ¿no? Yo con estos temas de la riqueza mundial, y te decían, vale, ¿y en España? ¿Y Amancio Ortega? ¿No? ¿Y en Navarra? Hijo, si no tienes esos datos, pues también empobreces tu discurso, porque la gente al final, lógicamente, queremos cosas que nos afecten directamente, ¿no? Buscando alianzas, como en todo, como decíamos antes, pero asegurando el resultado. Esto también es darle la vuelta a las alianzas, no solo en el sentido de la investigación. La universidad es una gran aliada para investigar, pero cuidado, sus ritmos son muy lentos a veces. están condicionados por financiación, están condicionados por méritos académicos, lo que sea, me lo invento, tengo ni idea. Pero, cuidado, tienes que asegurarte el resultado, que finalmente esté así y que sea expresado de la manera que tú necesitas. No solo para ser publicado en una revista de impacto en los índices, etcétera, etcétera, ¿no? La presión política. Esto es clave, pero como diré luego, y luego, bueno, como digo ya, la presión política, si no parte de la base ciudadana, puede ser hasta contraproducente. Porque puedes creer que tienes más poder del que tienes. Y el poder te lo da la ciudadanía, la base social, las personas, en definitiva, que te acompañan y que creen en lo que tú pides, ¿no? Es el acto de persuadir, el lobby, de forma directa a los decisores políticos, ¿no? El lobby viene de los halls, de los hoteles en Washington, ¿no? En Estados Unidos hay un registro de lobbies, cosa que en España no hay. Esto es curioso, ¿no? Y un lobby que quiera incidir en los congresistas y diputados tiene que registrarse. Diréis, y con toda razón, que vale para poco, pues probablemente sí, ¿no? Porque no son muchas veces los más evidentes. Pero hay una legislación que impide también determinados tipos de... El lobby suele verse como algo negativo. El lobby de los grandes intereses, de las grandes fortunas, de los terratenientes, de los industriales, de las farmacéuticas, que presionan de una manera muchas veces ilegal. Todo este tema de los visitadores médicos, que regalan a los médicos congresos, que siempre son en el Caribe o en Brasil, no sabe muy bien por qué, ¿no? A cambio de que receten sus medicamentos, ¿no? Esto es un tema evidentemente no solo inmoral, espero que ilegal, no sé muy bien el tema, pero ahí está, ¿no? Es una forma de hacer lobby, digamos, de hacer presión, de conseguir tal, pero también está el lobby político, que esas grandes farmacéuticas acaban cambiando leyes, acaban dificultando que se facilite la compra de genéricos, ¿eh? Y que los sistemas públicos de salud tengan que pagar millonadas por medicamentos que quizá han financiado públicamente su investigación. Esto nos encontramos también con el tema que nos decía antes de los genéricos, de los antirretrovirales. Muchas veces decían, no, es que tenemos que recuperar nuestra inversión, y luego investigando te das cuenta de que esa investigación, una buena parte se había financiado con fondos públicos. Hombre, qué curioso.
Eso te quería comentar yo luego.
Es
lo que se tenía. Otra de las cosas que se debería hacer por ley es que en vez de que sea tanto la investigación privada y el beneficio sea privado, que sean las naciones, y sobre todo me refiero a naciones, o por lo menos que haya ayudas a las que más puedan, a países que quizá tengan menos recursos para que puedan investigar y los resultados de esas investigaciones repercutan en beneficio del país y no de cuatro empresas. Porque al final se consigue solucionar, por un lado, pero por otro sigues creando una diferencia económica y unas...
Hombre, a mí me gustaría...
El conocimiento debería volver a, digamos, a la ciudadanía o al Estado, que de alguna manera...
Una buena empresa. Una buena empresa es la que de alguna manera recibe lo que investiga en mejoras en la ciudadanía. Evidentemente tiene que recuperar su inversión. Una empresa está para ganar dinero, pero con unos límites, ¿no? Y con un contenido social. Las grandes empresas, y esto claro, yo no tengo mucha idea, pero sí que los grandes empresarios en teoría siempre piensan que deben devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Esta es la teoría bonita, ¿no? No habría que ver. Pero yo creo que tampoco podemos demonizar las empresas, ¿no? Yo ahí me meto mucho en la responsabilidad de los gobiernos. Las empresas tienen su papel. Lo que tiene que haber es un control, porque las empresas cumplan con los mínimos. Y esos mínimos son los que tienen que garantizar, pues, que la investigación revierta. ¿Qué pasa? Que finalmente, y esto pasa mucho incluso
o sea proporcional.
La investigación militar es la que ha movido muchísimas cosas. Internet se ha descubierto desde lo militar, ¿no? Entonces también da cierta rabia pensar que la cantidad de dinero que se ha metido en lo militar o como lo militar es lo que, por ese concepto de seguridad, si queremos, militarista, es lo que ha movido grandes desarrollos de la humanidad. Si es que Internet es un gran desarrollo, que entiendo que sí, no lo voy a cuestionar. No dudo cuando veo a mis hijas con el móvil todo el día, pero bueno. Bueno, de alguien lo han aprendido. Si os parece, seguimos un poquito con esto, ¿no? En la presión política, y os decía antes en el tema de los medicamentos, ¿no? O sea, una cosa es lo que podamos hacer a nivel ciudadano, lo que puedan hacer de lobby, digamos, no de lobby, sino de incidencia perversa en determinadas cuestiones de compra, pero otra cosa es lo que hacen que no se ve, que es a nivel escondido, con prebendas de beneficios, en definitiva la corrupción. El lobby la corrupción en un ayuntamiento pequeño en el que se recalifica un terreno, al final es la consecuencia de una acción de lobby de alguien que de manera escondida e ilegal, y con corrupción, con dinero, con regalos o con lo que sea, ha conseguido que se cambie determinada ley. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es lobby de otra manera. Por supuesto, transparente, por supuesto, buscando unos objetivos públicos y conocidos, y por supuesto, sin gastar dinero en compras. Lo cual no quita que a veces tengas que pagarle el viaje a un político para que vea un campo de refugiados en Siria, como hicimos hace un mes. Y nos llevamos a políticos de todos los partidos pagando nosotros el viaje para que vieran cómo estaban viviendo los refugiados. Esperemos que eso tenga efecto en que en sus decisiones políticas se sensibilicen un poco más, ¿no? A mí a veces me genera cierta... tenemos que estarle pagando nosotros, las cuotas de nuestros socios, el viaje a un político. No veáis que encima no quiere ir uno, quieren ir ocho de cada partido, ¿no? Unas broncas tremendas. pero bueno, pues es una estrategia que hay que tener mucho cuidado también, que no, lo que no puedes es convertir en regalar viajes, pero sí que si el objetivo está claro y además es público, no se esconde, pues es importante. Pero al final permite lograr, como decíamos, pues ese lobby, el relaciones, recoger información. Es un trabajo muy lento y no es un trabajo en el que tú regales viajes al Caribe, pero sí que puedes regalar trabajo hecho. Puedes decir, mira, ¿por qué no trabajáis este tema? Yo te doy una primera propuesta. Los políticos hay que darle todo bastante mascado también, ¿no? Y eso facilita, ¿no? Pero, y hay que estar en las comisiones, es lento, en los pasillos, pero insisto, de una manera evidentemente pública. Pero no podemos renunciar al lobby. Tenemos derecho, como ciudadanía, a incidir en los políticos. Por supuesto, porque son nuestros representantes. Y basado en nuestras evidencias, en valores y en el propio interés, ¿no? Pero es hacer, ir haciendo presión, ¿no? Hay un punto también de zanahoria y de palo. En un momento dado puedes dar una zanahoria, puedes dar un premio, puedes decir, mira, si haces esto, pues puedes conseguir estas cosas tan bonitas, incluso puedes decirle a tus votantes que has hecho esto, y a momentos en los que sacas el palo y públicamente dices, no hacen ni caso en estos temas o están votando esto, ¿no? Casi nunca sabemos lo que votan los políticos individualmente, y eso es un tema que es un déficit de nuestra democracia. En otras democracias es mucho más evidente, ¿no? Hay alguna organización que está trabajando mucho y es muy interesante en que cada, en ver exactamente qué ha votado cada persona en cada ley, ¿no? Es cierto, aquí tenemos la, en España me refiero, la disciplina de partido en teoría, el voto controlado, pero no siempre. Hay muchas decisiones que los diputados tienen capacidad de votar. Entonces, bueno, hay que saber, oye, tú estás representando al pueblo. Además, estás representando, y esto lo usamos muy poco, muy de las películas americanas, ¿no?, estadounidenses. Estás representando a unos ciudadanos de una determinada ciudad, de una determinada comunidad autónoma. Diles que has votado. Y si has tenido que seguir disciplina de partido, dilo. Pero si no estás de acuerdo, dilo también, ¿no? Y ya veremos si te votamos la próxima vez, ¿no? Esto no lo usamos, ¿no? Al final vemos bloques como partidos y el sistema político nuestro lo favorece y el sistema electoral más, ¿no? Pero deberíamos, en mi opinión, ser mucho más activos ahí, ¿no? Voy a adelantar un poquillo. De la presión política, ¿qué hemos podido aprender? Pues que hay que generar confianza, ¿no? Y esto es importante, porque también los políticos son personas y tienen que creer en que confiar en ti. Si te apoyan en determinadas cuestiones, pues tienes que expresarlo, tienes que decirlo, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, a compañeros que se dedican a esto, siempre les digo que hay que comunicar los logros y los cambios. No basta esperar hasta el final, no vale esperar hasta el final, porque si no la ciudadanía dice, esto no vale para nada. ¿Para qué te voy a apoyar si no consigues nunca ningún cambio?
Es un proceso, al final.
Es un proceso, exactamente. Y hay que ir comunicando logros, ¿no? Y hay que ir comunicando que hay políticos que se mojan, aunque sea del partido que a ti no te gusta personalmente, ¿no? Pero que hay políticos que pueden cambiar cosas y que las cambian, porque si no, si solo denunciamos lo malo, lo que no hacen, acabamos pensando que para qué entonces, ¿no? Lógicamente, además, ¿no? Es algo que deberíamos ser quizá más, porque los hay, porque hay hechos positivos. Es fundamental argumentar, con hechos, con realidades, con capacidad de discusión, con humildad, pero teniendo argumentos fuertes, que como en todo hay que buscar aliados, hay que buscar qué ventajas pueden llevarse, ¿no?, estos políticos, y no estoy hablando de un viaje al Caribe, como decía antes, sino de, bueno, ¿qué me das tú a cambio? ¿No? ¿Vais a apoyar esto? ¿Vais a cosas que sean legítimas, que estén dentro de tus competencias y tus funciones, pero tú puedes darles cuestiones a cambio? La independencia y el rigor, por supuesto. El hacernos necesario esto, bueno, pues es difícil, pero hay momentos en los que políticos que quieran cambiar cuestiones de, por ejemplo, fiscalidad europea o multinacionales, no tienen los conocimientos. Tú les puedes facilitar, ¿no?, mucha información, mucho acceso, tienes gente que está en otros países cuando eres una red internacional. Y estoy hablando, perdonadme, pues evidentemente de grandes campañas y de cuestiones en las que tiene sentido incidir en... Pero ¿por qué no a nivel pequeña organización que trabaja en un proyecto en República Centroafricana o en una barriada de Sevilla, va a tener que hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué abandonamos el lobby político también? Si al final el municipio, sea en África, sea en Sevilla, sea en Pamplona o en Tudela, tiene capacidad de hacer determinadas cuestiones, tendremos que tener una estrategia también política. A otro nivel, de otro tamaño y con otros objetivos, con otros tiempos y otros medios, pero hay que tenerlo también, ¿no? O sea, esto vale para todo, ¿no? El tema de los medios de comunicación, pues es fundamental, ¿no? Es fundamental porque es la manera de llegar. Todo esto tiene, pues, riesgos y, evidentemente, pues, también tienes que saber qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que ellos pueden dar, qué es lo que ellos, cómo lo puedes conseguir, evidentemente sin engañar, y saber que los medios de comunicación no son instrumentos de marketing, no son instrumentos publicitarios, son medios de comunicación independientes y que en un momento dado te pueden sacar una foto como esta, el país, tremenda, ¿eh? Y que además la información, pues no recuerdo el caso, pero es bastante, no tergiversada, sino que no es lo que nosotros queríamos hablar, ¿eh? Esa imagen de esa África, sino esa imagen de África genera compasión y pena, pero no genera esperanza ni desarrollo, ¿no? Pero es lo que hay, y el medio de comunicación pues también tiene sus criterios, y lógicamente eso está pasando, desgraciadamente, ¿no? Entonces, eso tiene que estar ahí también, pero, y ahí nos tenemos que ayudar, ¿no? Es importante conocer a los medios, trabajar con ellos, que te conozcan, que les facilites también la vida, ¿no? Que les facilites información, que les facilites contactos, que cuando hacen un viaje les puedas ayudar, ¿no? que conozcan los problemas con los que tú trabajas, y esto no es cuestión de un día, es decir, tienes que publicar esta nota de prensa o tienes que publicar esta noticia, sino es a largo plazo, ¿no? Aquí hay un tema, antes comentábamos con una persona que está aquí presente, el corresponsal de La Vanguardia en África, Xavier Aldecoa, que es catalán, que tiene apellido de aquí, que él en un momento cuestionaba, y con toda la razón, cuando el acceso a determinados continentes, a determinados países que no están en la primera portada de los periódicos, que no son, sobre todo África, que es donde trabaja él, muchas veces ellos solo pueden acceder a determinadas noticias a través de las ONGs. Entonces puede caer el caso de que casi los periodistas sean rehenes de las ONGs, porque un periodista, si no va con una ONG, es muy difícil que llegue a Sudán del Sur o a un conflicto en la República Centroafricana. Y las ONGs queremos que se hable de eso, para conseguir fondos, para conseguir donativos, evidentemente, y en los que hacemos también incidencia política para conseguir que se hable de estos problemas y poder incidir en cambios en las políticas europeas o nacionales o españolas o nacionales de allí, ¿no? Y evidentemente conseguir fondos, no lo niego. Claro, él tenía razón. Dice, si al final el periodista se convierte en un rehén de la ONG porque le paga el viaje, porque le lleva y porque le enseña lo que le quiere enseñar, pues será un mal periodista, ¿no? Y tiene toda la razón. O sea, es cierto, pero claro, la culpa no es nuestra. La culpa es de que su periódico o los medios de comunicación no paguen los viajes y la información de continentes como el africano que no le interesa, parece, a nadie, ¿no? Pues nosotros hacemos lo que podemos, pero claro, no podemos culparnos. El problema sería si él acepta ser un rehén de la ONG. Lo que queremos es que publiquen temas de lo que nosotros estamos viviendo y estamos viendo, ¿no? Esto es un tema, bueno, creo que es un debate que está ahí en los medios y está pasando bastante, creo, ¿no? Vale, veo aquí algún comentario sobre el tema de Etiopía, pero tampoco veo preguntas. Son casi menos cuarto. ¿Se sigue oyendo bien? Vale. Insisto en que si hay alguna pregunta, intentar, aunque sea semánticamente incorrecto, pero poner interrogantes, porque me ayudaría también, hay mucha información aquí, a poder leerlo, ¿no? Perfecto, dice alguien. Muchas gracias. J. Martín, 471. Me anima. Gracias por seguir ahí. Bueno, voy a ir saltando alguna cosilla. Los medios de comunicación. Aquí estoy un poco perdido. Disculparme, que me enteré en dónde estoy. Bueno, herramientas de los medios de comunicación. Pues claro, esto ha cambiado mucho con todo el tema digital, ¿no? Pero la nota de prensa sigue siendo importante, la gente sigue leyendo los periódicos. La nota de prensa bien redactada es lo que facilita que un medio de comunicación o una agencia de noticias difunda algo y pueda ser publicado. La información local es muy importante. La gente lee muchas veces más lo local que lo internacional, y cuando los políticos a los que queremos incidir son más locales puede ser de un municipio, de una ciudad grande o de una comunidad autónoma o de una región, en el caso de otro país, pues a veces los medios locales son los que realmente le tocan, ¿no? Cuando un político ve que se meten con ellos en un periódico o en un medio local, bueno, pues eso le toca y probablemente reaccione de alguna manera, ¿no? Nosotros, a nivel, como contaba antes, en Navarra, de recuperar fondos para la cooperación internacional de desarrollo, cuando hemos conseguido llegar a los medios y llegar en un buen sitio, te das cuenta enseguida que los políticos, pum, eso les hace cambiar. En algún caso ha sido a enfadarse muchísimo y mandarnos a todos a la porra, pero eso ha ido más todavía en contra suya, porque nos ha dado más argumentos todavía para decir, ¿cómo? Que ya no nos recibes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podemos libertad de expresión? ¿No podemos hablar? ¿O qué está pasando aquí, no? Bueno, lecciones aprendidas de todo esto. Bueno, ahí, perdonad que sigo leyendo el artículo, la carta al director, la estrategia digital. Estrategia digital es, ya digo, para mí es peligrosa en algunos sentidos cuando creemos que todo es digital. Yo creo que la gente necesita no solo tocar el papel, sino ver, y ver evidentemente los medios audiovisuales, la televisión, la radio. Pero es cierto que está cambiando muchísimo. Yo no soy experto en esto para nada y, bueno, a mis hijos que nosotros no tenemos tele, pero yo he llegado a la conclusión de que realmente no me la piden, porque es que para qué quieren la tele, ya tienen pantallas, tienen otra serie de cosas y ven la tele entre mesa a la carta,
está cambiando,
ven lo que quieren, ¿no? Entonces mi sensación de que qué bien que no tenemos tele llega a un punto que digo, bueno, no tenemos internet, pues es bastante absurdo, ¿no? Pero claro, pues cambia las cosas muchísimo, ¿no? Lecciones, los periodistas no son expertos normalmente, y esto no es una despectivo, ni mucho menos. Es lógico, no son expertos en todo, no pueden ser expertos en todo, pueden haber especializados, pero tampoco serán super expertos. Con lo cual tenemos capacidad de incidir en ellos. Tenemos capacidad en el buen sentido de incidir, de darles información si somos expertos en un tema, de facilitárselo, ¿no? De la manera que sea. Hay que buscar el momento. Evidentemente, en una organización, No puedes estar continuamente bombardeando con informaciones, tienes que saber dosificar, tienes que buscar el momento mejor. Si haces coincidir con el Día Mundial de algo, va a salir más fácil, ¿no? Hay que buscar esas estrategias que la gente que se dedica a la comunicación conoce bien, incluso las horas en las que haces una rueda de prensa, o los días de la semana, porque si hay reunión del equipo de gobierno de la comunidad autónoma, pues ese día todos los periodistas locales están en el edificio de gobierno esperando a ver la rueda de prensa del gobierno, y como no sobran periodistas en los medios profesionales, pues probablemente nadie vaya allí, ¿no? Entonces hay que buscar el titular, hay que buscar hacer las cosas bien, y como os decía antes, para mí esto tiene mucho de marketing, en un sentido, ¿no? Si tú quieres hablar, de como os decía antes, de los antirretrovirales, si yo lo explicara estaría dos horas soltando una chapa enorme, que sería muy bonita probablemente, pero que nadie tiene tiempo para eso. Si buscas un titular, incluso un eslogan, como si estuvieras vendiendo una Coca-Cola, y no tiene nada que ver con la Coca-Cola, evidentemente, no me malentendáis, pero en el fondo es muy interesante. Entonces, esas frases hechas, esa capacidad creativa que la tiene gente que sabe y que es profesional del marketing, te puede ayudar mucho también. Pero en cualquier caso, cualquiera puede darse cuenta de que hay cosas que entran y cosas que no entran. Y la movilización popular, que es donde más cómodo me siento y donde más quería llegar, ¿no? Todo esto no tiene sentido si la población no lo apoya. Si tu ciudadanía no lo apoya, sea la tuya en tu país, sea la tuya en tu pueblo, sea la tuya cuando estás trabajando en una campaña internacional, ciudadanía mundial, o sea en un país, en este caso de la derecha, en Porochic, en Guatemala, sobre un caso de unas familias desalojadas, con muertos, por una empresa que producía aceite de palma, ¿no? Como estábamos antes, en el caso de Ecuador. Si la ciudadanía, no solo los afectados, sino la ciudadanía en general no lo apoya, esa movilización popular, ¿a qué nos estamos representando a nosotros mismos? No tiene sentido. No somos una empresa que vendamos productos, y si lo que queremos es garantizar nuestro puesto de trabajo, pues deberíamos plantearnos muchas cosas y hacernoslo mirar, ¿no? Evidentemente es legítimo, pero si uno está en esto tiene que creer, ¿no? Tiene que creer en lo que hay. Partiendo de que la mayoría de las veces aquí no hay profesionales, lo que hay es mucho voluntariado, ¿no? Y debería ser así, ¿no? Mucha persona que cree y, como voluntariado activista, se implica en causas, ¿no? Entonces, ese es el primer, para mí, ese es el primer objetivo de la movilización popular, o sea, el gente que replica, gente que es activista, gente que no solo apoya y está de acuerdo, sino que además difunde. Entonces eso es nuestra movilización, lo que llamaríamos voluntariado, pero también hay activistas digitales, pero creo que es algo que hay que buscar, ¿no? No vale decir, no, es que el voluntariado en mi organización, pues es que al final da mucho trabajo, ¿no? Y partiendo, como decía alguien antes, de esas organizaciones pequeñas que tienen realmente su base, a lo mejor son todos voluntarios y voluntarias, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que alimentarlo, ¿no? La movilización popular al final, ¿qué es? Sensibilizar a la población sobre el tema y conseguir el apoyo. ¿Cómo se y eso, perdonad, se supone una fuente de legitimidad y una capacidad de presión? Si tienes apoyo ciudadano, entonces ya has sensibilizado y has conseguido apoyo, tienes más legitimidad para hablar, si no lo tienes, ¿no? Lógicamente, como decía antes, pero además te da más capacidad de presión. Si tú eres capaz de presentarle al gobierno, tengo 100.000 personas que apoyan esto, porque han firmado esta campaña y han dejado aquí sus datos y su DNI, quiere decir que hay 100.000 votantes para un gobierno, ¿no? Y eso es que pueden inclinar la balanza en un sentido o en otro, y al menos, bueno, pues te da fuerza también moral para seguir presionando ahí, ¿no? La sensibilización, vuelvo un poco para atrás, se puede hacer de muchas maneras, hay muchísimas, ¿no? Como dice más adelante, muchísimas herramientas, muchísimas formas, ¿no? Sí que es cierto que esto también está cambiando mucho. La gente no tiene ganas de ir a una charla de 2 horas, ¿no? Vosotros tenéis mucho mérito, o hacer un curso, ¿no? Y bueno, tampoco esto es una actividad de sensibilización, se supone, sino más de formación, ¿no? Práctica. Se supone que la sensibilización tiene que tocar cierta emoción en las personas, ¿no? No es solo una cuestión racional, ¿no? Tiene que afectar, tiene que hacernos partícipes, tiene que hacernos, en el buen sentido, compasivos, ¿no? Que es el que se compadece es el que padece con, ¿no? Si hay alguien que está sufriendo, pues si te toca y padeces un poquito con esa persona, probablemente empatizas, te implicas, ¿no? Más. La sensibilización tiene que ir un poquito por ahí. Por eso también tiene técnicas a veces que son, o el marketing copia de la sensibilización de determinadas técnicas para hacerte implicarte sentimentalmente, ¿no? Emocionalmente. Pero tampoco la sensibilización basta. Está el apoyo, o sea, manifiesta ese apoyo de alguna manera, que yo pueda decir que tengo tu apoyo, si es que quiero hacer incidencia política, o que yo lo sepa. Y sobre todo el activismo, como decía antes. Si, no sé, aquí voy a ser un poco bruto, si en el movimiento del 15M, si os acordáis, hace unos años, empezando en Madrid, etcétera, etcétera, en la Puerta del Sol, había el libro de cabecera, era el Indignados, ¿no? De Sven Hassel, que era un escritor, era un libro que se descargaba en internet, cortito, tuvo un montón de lecturas, interesantísimo, y era el movimiento Los Indignados, de hecho, ¿no? Tenía ese subnombre y en otros países, en otras zonas se llamó así, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Eso es necesario. Yo no estoy diciendo que el 15M, no me quiero meter en temas políticos, pero quiero decir, cuando una herramienta interesantísima de la civilización es mostrar un problema que te genere indignación y entonces actúas. ¿Qué pasó con
y con el que te identificas, además, porque ves que...
Porque encima te puede tocar a ti. Entonces, y eso es cuando se expresa bien también, ¿no? A veces es difícil también, es verdad, ¿eh? Pero bueno, pero, oye, si te lo hacen empatizar, ¿no? Como decíamos antes, pero hay una fase siguiente, ¿no? Y este señor hizo otro libro que se llamaba Comprometeos. Ese libro no se descargó tanto. No se lo leyó nadie, no lo conoce casi nadie. Indignados, vale, pero comprométete después, ¿no? Ahí es donde las ONGs tenemos que hacer propuestas. No basta con denunciar, no basta con sacar los temas. Tenemos que dar cauces. Propuesta de solución a los políticos y de actividad y de acción, pero al mismo tiempo cauce de expresión de esa indignación. ¿Por dónde voy? ¿Vale? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nos hacen siempre en las charlas. Y no muchas veces es fácil de responder. Vale, ¿yo qué puedo hacer? Tú me estás hablando aquí del acaparamiento de tierras en Etiopía. Vale, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, nosotros tenemos que establecer cauces en los que digamos, mira, pues si nos das tu firma, nos podemos decir que una persona más apoya esto, y cuando estamos hablando con el gobierno español para que sus empresas no hagan tal, o en el Banco Mundial intentando reformar la política de inversiones, de apoyo a las inversiones extranjeras en países en desarrollo, que se tenga en cuenta que un efecto perverso de la inversión extranjera puede ser el acaparamiento de tierras y la expulsión de las tierras de su ciudadanía. Y no te lo digo yo, lo dicen 100.000 personas de la Unión Europea, o del gobierno de España. Todo eso puede parecer que no vale para nada, una firma no vale para nada. Bueno, yo creo que sí. Muchas firmas unidas, vale. La responsabilidad nuestra es canalizar bien esa indignación ciudadana, darle cauce de salida, ¿no? A veces no es fácil. No es fácil, a veces hay muchos temas en juego, pero desde luego va por ahí. Aparte de que eso genera esa expresión, también se mueve en los medios de comunicación, va generando, va ampliando esa opinión. Y eso hace que muchas, por ejemplo, en el caso de si el villano, como decíamos antes, entre comillas, es una empresa, pues vea que, hombre, su nombre está quedando en entredicho. O su actuación, ¿eh? O lo que está haciendo en Etiopía igual no es tan interesante como él pensaba, ¿no? O tiene efectos que no solo se conocen en Etiopía, que se empiezan a conocer también en su país, donde son sus accionistas, ¿no? Yo me estoy acordando ahora un caso de Repsol, ¿no? Nosotros conseguimos una vez, y Setem también lo hizo una vez, súper interesante con Inditex varias veces, el que en sus juntas de accionistas, de repente poder hablar, ¿eh? En algún caso, esto no fue el caso, pero creo que Setem llegó a comprar acciones de Inditex para poder estar en la junta de accionistas y denunciar lo que Inditex estaba haciendo. Es una estrategia súper inteligente, claro. Interesantísima. Es ir a donde más les duele. En tu junta de accionistas, que es donde se muestran, claro, todas las maravillas.
Tienes que utilizar el propio, claro, medio para llegar al fin.
Exactamente, ¿no? Tú sabes, esos mecanismos del poder, ¿no? Ser más listo, claro, que ellos.
En nuestro caso con Repsol, y está grabado por ahí en vídeo, es muy chulo, fue porque un grupo de accionistas de no sé qué nos cedieron el derecho a hablar. Entonces salió una compañera y empezó a decir, bueno, pues Repsol está muy bien todo lo que ustedes dicen, pero en Ecuador está pasando esto, los vecinos están haciendo esto, la política es esta. Y les dimos la zanahoria. Si ustedes lo cambian, pues diremos que lo han cambiado. Pero tienen que cambiarlo, ¿no? Cambiaron cosas, ¿eh? Pero no todas. Pero bueno, entonces son mecanismos también al final, ahora me he ido, pero de incidencia, ¿no? El lobby también, pero que tienen que partir de, bueno, lo que estábamos hablando del apoyo popular, ¿no? Vale. Aquí alguien pregunta por el comercio justo, ¿no? Dice que compran las tiendas de comercio justo. Gracias, ¿eh? Luego, sí que en un momentito puedo comentar en qué... ¿En qué medida los gobiernos facilitan el comercio justo? Se sale un poquito, si os parece, termino y intentamos luego verlo. Ta, 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 y luego alguien habla del poder de los medios de comunicación, que es grande, ¿no? Yo lo que creo es que, de todos modos, los medios de comunicación, perdonad, ya que estábamos en ello antes, pero la he dejado pasar, a veces sí que es ese cuarto poder, sin duda, y tiene mucho poder, pero detrás de los medios de comunicación hay gente, y hay accionistas, y los medios de comunicación son empresas de comunicación, y además son grandes conglomerados de empresas, ¿no? Los que tienen poder realmente, y si os fijáis, ahí lo que hay es una política enorme de fusiones, ¿no? y de adquisiciones, como se llame, ¿no? De grandes conglomerados. Hay mucho trabajo que hacer en investigar quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Y aquí, en cualquier medio, descubriríamos que existen grupos editoriales, y estoy yendo a un caso concreto muy, muy claro, ¿no? Cuando un medio de comunicación alaba la crítica literaria, es siempre muy favorable a determinados autores de determinadas editoriales, habría que ver, pensar si es que detrás, pero bueno, que es un caso pues quizá más banal, pero incluso en temas de bolsa, la información bursátil que pueda dar, la opinión bursátil que pueda dar, la interpretación que pueda dar, al final puede estar guiada por quiénes son los accionistas, y es muy difícil saber quiénes son los accionistas muchas veces de una empresa, de un medio de comunicación que se supone que está al margen de todo esto, más todavía, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay grandes grupos de comunicación y habría
que utilizar. Entonces, el poder que tienen, en el fondo, está siendo manipulado a lo mejor por otros que tienen más poder detrás, ¿no? O por gobiernos, evidentemente. Antes era más fácil, más evidente. Dinos que este periódico es de tal partido, ¿no? O este es del gobierno y este es de la oposición, ¿no? Esto empieza a ser más discutible a veces, ¿no? Ya no sabes muy bien. Bueno, no sé si que se sabe muchas veces, ¿no? Pero a veces,
sí, pero
a veces
más,
hay otros.
Se va haciendo más complejo. Se va haciendo más
complejo. Los grandes grupos de poder económico, por ejemplo, van cambiando de gobierno, ¿no? Esto, me parece que era hoy que salía en el periódico Trump reunidos con la Yerna, con los líderes de Silicon Valley, ¿no? De Apple y de no sé qué otras empresas, ¿no? Y dice, no, es que claro, como ya es presidente, todo lo que hemos dicho de Trump durante la campaña, que era un impresentable, ahora lo tenemos que tragar, porque tenemos que estar bien con él, ¿no? Pero ¿quién tiene que estar bien con quién? ¿Trump con los medios, con esas empresas, o esas empresas con Trump? Probablemente habría que ver quién tiene más interés, ¿no? Seguramente los dos, ¿no? Bueno, para conseguir esa movilización popular, ese apoyo, sensibilizando, pues como decía antes, desde una charla que es difícil ya, hay que reinventarse también, ¿no? Muchos temas digitales, muchos temas online, hay que usar conciertos, teatros, hay que llamar la atención. Hay un tema al que yo me dedico también, que son los actores de calle, montajes, performance, ¿no? Uno se puede disfrazar de Robin Hood en una calle y lanzar una flecha y pedir con eso firmas. Por ahí pasan 20 personas, no sirve para mucho. Pero si esa foto se la estás dando a un medio de comunicación, estás dando una foto espectacular. Bueno, graciosa, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esas son estrategias de marketing también, ¿eh? Yo voy a anunciar esto, voy a salir a la calle a hacerlo, pero no porque me vaya a pasar una mañana entera pidiendo firmas voy a conseguir más de 100, si es que la gente se te acerca, porque la gente te huye más bien. Pero a lo mejor lo que hago es haciendo una pequeña parida, perdón por la expresión, algo divertido, gracioso, que tardo media hora, ¿eh? Y lo hago de la mejor manera posible, intentando que no sea muy cutre, tal, pero consigo una foto, una imagen, que viene y convoco a los medios.
Consigues un reclamo, ¿no?
Es un reclamo, claro. Un reclamo publicitario, ¿eh? O sea, la publicidad va por ahí. Y la publicidad escondida todavía mucho más, ¿no? A través de los youtubers. Bueno, el apoyo de personalidades, ¿eh? Aquí también hay que tener cuidado, ¿quién te apoya? Nosotros me acuerdo que tuvimos una movida porque nos estaba apoyando una mujer que a mí me parecía muy interesante, que era, si no me equivoco, Scarlett Johansson. A nivel internacional, una actriz muy interesante, que hace películas, además una mujer comprometida. Entonces salía con Sean Penn, que es un actor muy comprometido políticamente. De repente esta mujer, que es ella, ¿no? A ver si me estoy liando, no creo que era ella. De repente resulta que había invertido, no sé por qué historias, no me acuerdo muy bien de la historia, en una empresa israelí, o era la imagen publicitaria de una empresa israelí que estaba cultivando naranjas para zumos en territorios ocupados a Palestina. Pues en un momento dado se tuvo que decir, oye, o te sales de esto o tú no puedes ser nuestra imagen. Porque es contradictorio que tú quieras defender determinados criterios y que luego en tu vida privada hagas esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué personalidades te juntas, ¿no? Y evidentemente las personalidades del mundo de la farándula pues son muy delicadas. Hay muchas ONGs que ahí a veces patina porque los valores que transmite esa persona no deberían ser los que tú quieres transmitir. Esto es una pugna constante, continua también internamente en las ONGs. Y esto es un tema muy interno, si queréis, pero los que dentro de una ONG, sea grande o pequeña, me da igual, están pensando en que tienen que conseguir dinero para poder hacer lo que quieren hacer, legítimo, misional y estupendo.
No vale cualquier cosa.
No vale cualquier cosa, pero hay una pugna entre los que estamos a lo mejor trabajando más en temas de incidencia, movilización, en la calle y denuncia, con los que dicen, vale, pero tú para hacer esto necesitas pasta. Entonces, hay un equilibrio, pero sobre todo ahí tiene que haber unos límites muy claros en lo que tú has dicho, ¿no? No vale cualquier cosa. Esto está claro, pero eso es un dilema, ¿eh? Y como decía un amigo, un dilema es elegir entre dos errores.
Eso te diría, además que te puedes equivocar, porque puedes tener la intención, pero luego no está que te sale de rana.
Pero bueno, yo creo que hay cosas que a veces se ven, ¿no? Y esto todos tenemos que ser bastante más críticos, probablemente. Nadie se mete con las ONGs aquí, interesante. Mira, que bueno, aquí alguien dice, y es cierto, ¿no? Es un buen ejemplo. En este sentido, Greenpeace o unos maestros dan golpes de efectos muy mediáticos con acciones espectaculares para denunciar problemáticas concretas. Totalmente de acuerdo, son los maestros. O sea, eso que hace Greenpeace de repente de colgarse de un sitio, no están buscando que la gente que pase por la calle lo vea, evidentemente, lo que están buscando es darle una foto a los medios, una foto espectacular, ¿no? Eso a veces tiene consecuencias legales y de todos los pobres, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y eso es creatividad, pero son herramientas puramente publicitarias. Ya le gustaría a Coca-Cola poder hacer eso, y lo hace de otra manera, ¿no? O grandes empresas o lo que sea, ¿no? En el buen sentido, ¿no? La movilización, evidentemente, también tiene que tener pues una estrategia, una planificación, unos objetivos, mensajes claros. Como decía antes, no puedes convencer a una persona en la calle pidiéndole una firma o en un tweet, evidentemente, porque no cabe, o en un post en Facebook o en un artículo de una carta al director de un periódico, contarle una cosa de 80 páginas, ¿no? O 3 horas hablando con esa persona. Tienes que adaptar también al contexto, ¿no? Hay muchas cuestiones que son de sensibilización que son escolares. Tienen que ser, no puedes soltar a los chavales en una escuela determinadas cuestiones. Ahí no estás buscando el apoyo político, estás buscando la sensibilización para que en el futuro esas personas
los niños y niñas sean ciudadanos y tengan una idea pues, más global del mundo y de lo que pasa, ¿no? No sé si quieres comentar algo que te veo...
No.
Vale. Son las 8. Esto se acaba. Bueno, pues yo creo que tenemos que dejarlo. Me imagino que se corta, ¿no? O no se corta.
No sé, yo no tengo problema.
No sé si queréis preguntar alguna cosa concreta o comentar algo los que estáis online. No sé si tengo... Yo me puedo quedar un poco más, pero no sé si tenemos capacidad tecnológica de seguir aquí. Vosotros veo que seguís. Pero bueno, por terminar un poquito, en la movilización popular y en las alianzas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, las alianzas, y esos son ejemplos antes que preguntabas, por ejemplo, la campaña mundial por la educación, la SAME, etcétera, etcétera, más bajo control, la tasa de juventud, necesitan de alianzas, ¿no? Al final pongo ahí, y esto es mío, fuentes de preocupaciones, pues también es verdad, ¿no? Porque a veces los objetivos no son exactamente los mismos, los ritmos no son los mismos, las capacidades no son las mismas, y es una apuesta. Trabajar en red en cualquier cosa es una apuesta, porque muchas veces irías mucho más rápido. Esto es como cuando uno tiene un hijo y quiere enseñarle a hacer algo, pues no, es que yo lo haría mucho más rápido, ¿no? Alguien que está cocinando y quiere cocinar con otro, es que lo haría mucho más rápido, ¿no? Pero realmente si quieres
continuidad,
si quieres generar red, si quieres generar un tejido social, o si quieres simplemente que tu hijo aprenda a cocinar, pues tendrás que perder tiempo. Y esto es una manera de decirlo. Es que me da miedo porque hay muchas más cosas y no quería enseñaros. Vale, os dejo una frase que a mí me gusta mucho y ahí queda. Y la gente que se vaya desconectando, como queráis. A mí me gusta mucho, es de Eduardo Galeano, la voy a leer. Veo que la gente se va despidiendo, lógicamente. Muchas gracias por los comentarios, que son de agradecimiento y de felicitación por la labor que hacemos, no por mí, que lo agradezco más todavía. Muy bien, la frase es, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable, ¿no? Es una frase fantástica, siempre la pongo, de Eduardo Galeano, como siempre, ¿no? Y este chiste que es viejo, de Forges, viejo hasta la médula, pues también me parece muy interesante. Ay, perdón, he dado dos veces. Nada de apagar la tele, ¿no? Un médico que lee, bueno, lo pueden leer ustedes, pero... Nada de apagar la tele, nada de leer, nada de hablar en familia, nada de pensar, nada de disentir, nada de opinar y sobre todo nada de criticar. Pues vaya dieta más chunga, no sé qué se puede usted comprar, ¿no? Yo esto a veces le doy la vuelta, y lo uno con comercio justo, también comprar es un arma. Consumo responsable, según cómo compremos, también estamos criticando, opinando, disintiendo.
Sí, yo creo que es la principal arma.
Probablemente, porque votamos cada 4 años.
Claro, primero tener conocimiento de que, sí. O lo máximo posible, y sobre eso actuar en lo que buenamente puedas, de forma individual.
Y somos seres comprantes, somos
consumidores y podemos hacer...
Pero yo también diría una cosa, el consumo es algo local, es algo cercano, no digo local, porque consumamos productos locales, que ojalá también... Pero también es algo directo nuestro, ¿no? Y está muy bien, tiene un impacto cercano. No abandonemos una cosa por otra. O sea, podemos hacer cosas a nivel internacional, podemos, gracias a Internet también, estar presentes en campañas, podemos votar, podemos apoyar, ¿no? Podemos informarnos, podemos difundir cosas que se están decidiendo en Bruselas, ¿no? Todo eso, evidentemente nosotros solos no podemos hacerlo, pero no quedemos solo, bueno, yo compro ya en mi tienda de comercio justo, mi consumo ecológico.
Siempre se puede hacer.
¿No? Este de decir, piensa global y actúa local. Es evidente y está muy bien, ¿no? Pero piensa global y local y actúa global y local, porque se puede actuar global también, ¿no? Es una opinión. Y ahí está. Pues nada, muchas gracias. Lo dejamos ahí si os parece y muchas gracias y hasta el año que viene. Y espero que haya sido interesante.
Muy interesante. La pena no haber llegado a tiempo, pero hablando de los hijos, pues los...